Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en la sintonía de la Radio del Deporte, Radio Marca 91.4. www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Ya es oficial, jugará cedido en Pumas y va a ser, obviamente, Alex Padilla el que va a estar en esa cesión por 6 meses, pero el Athletic y el club mexicano se reservan la opción de prorrogarlo un año más y que se vaya hasta el 30 de junio de 2026. El Club Universidad Nacional, que es el Club Pumas, así se le conoce, tienen ese acuerdo por Alex Padilla, que incluye la posibilidad de ejercer una opción de compra sobre el jugador por parte del club mexicano, y por parte del Athletic también hay un derecho de recompra en ese caso del jugador rojiblanco. Hasta 2029. Por ahora es miembro del Athletic Club, ahora jugará cedido para tener sus minutos, para tener su oportunidad, su presencia en Pumas, para ser en principio titular y quién sabe si hacerse con la presencia y quizás titularidad también en la selección mexicana. Ya veremos lo que pasa, pero por ahora veremos si tiene suerte, le van bien las cosas. Y si le van bien, le irá bien también seguro al Athletic, bien sea por recibir una cantidad económica por él, porque decida Pumas ejercer esa opción de compra, bien sea porque pues realmente llame poderosamente la atención y quizás pueda desbancar en la distancia a los dos superporterazos que tenemos en el Athletic. Bueno, será complicado, pero lo bueno del conjunto rojiblanco es tener a tanta gente y tan buena en un puesto tan específico, tan concreto y tan difícil. Estaría genial tener un par de recambios para Guruceta de la misma entidad, que son quizás dos puestos muy complicados para conseguir, la buena portería y un buen delantero. Pero bueno, por ahora es lo que tenemos. Además, lees hoy en Marca que Galarreta va a renovar al estilo de Yuri, va a negociar, está en ello, una ampliación de contrato por 2 temporadas con opción a seguir a una tercera. Este mes de enero puede ser el momento en el que se cierre esa renovación de Ruiz de Galarreta, 31 años ahora mismo, conversaciones por parte de ambos conjuntos con la opción de renovar por 2 campañas y una tercera opcional, que ya quedaría firmada en cuanto a condiciones en esta nueva renovación. El Athletic ya se tiene que empezar a fijar evidentemente en los jugadores que tiene por delante con posibilidad de renovar, con posibilidad de que puedan negociar con otro club, si es que le interesa seguir con ello, seguir con ellos al conjunto rojiblanco. Claro, así se mueve el fútbol y así se mueven las cosas, así que a partir de ahí pues veremos si el Athletic pues lo tiene en esa situación de poder renovar. Por ejemplo, con Ruiz de Galarreta no va a tener ningún tipo de problema, porque es evidente que quiere seguir en el conjunto rojiblanco. Lo de De Marcos ya veremos cómo va. Y lo de Ander Herrera parece que siguen insistiendo desde Boca Juniors en Argentina para llevárselo con el pago de una cantidad económica al Athletic Club en este mercado de invierno. Vamos a ver si el Athletic puede monetizar por estos meses que le quedan a Herrera, porque termina contrato también el 30 de junio de 2025, algo de dinero por el centrocampista rojiblanco. Las últimas declaraciones del director de fútbol, Miquel González, indicaban la importancia de Ander Herrera para partidos de la necesidad de encuentros como Supercopa o partidos europeos, con la experiencia que tiene Ander Herrera en estas lides. Pero bueno, habrá que verlo. Y habrá que ver qué hacer con el resto de futbolistas también, ¿eh? Con el resto de jugadores. La verdad es que uno de los que termina es Lecue, que quizás pueda ser el escollo más importante que hacer con Íñigo Lecue en este junio de 2025. Con ausencia total prácticamente en las alineaciones de Ernesto Valverde y con presencias esporádicas que realmente no están dando el nivel como para buscar o pretender esa renovación. Habrá que ver. 31 años ahora mismo también para Íñigo Lecue, los mismos que cuenta Ruiz de Galarreta en el conjunto rojiblanco. En el Athletic, pendientes también de lo extradeportivo. Ya habló el presidente y fue bastante claro con respecto a lo que opina de lo que todo el mundo está hablando. La posible adulteración de la competición que ha llevado a cabo el Consejo Superior de Deportes. No ha habido comunicado del Athletic, lo ha habido de la Unión Deportiva Las Palmas, lo ha habido del Atlético de Madrid, pero Jon Uriarte puede servir como comunicado. Lo escuchábamos ayer, lo repetimos.
Sí, bueno, es un tema del que tampoco tengo mucha información, pero de lo que he leído ahora justo antes de la entrevista, que al parecer eso es una medida provisional tomada por un órgano político, y ahora son la Liga y la Federación con sus alegaciones las que tendrán que defender la decisión que tomaron. Y bueno, aparte de eso es que tampoco tengo mucha más información. Quizás si saco una conclusión, y es que llevamos 8 días del nuevo año y estamos viviendo algo que es alucinante. A los clubes se nos pide hacer un esfuerzo por crecer, por hacer de nuestras competiciones más grandes, por un lado, y por otro lado también hacer esfuerzos como venir aquí, a un país lejos de nuestros aficionados, a disputar esos partidos, pero luego vivimos situaciones de este tipo que son esperpénticas. Yo creo que no se puede una situación así, porque viene muy mal para el fútbol español.
Lo dejó bastante claro Jon Uriarte, lo tiene claro yo creo que prácticamente todo el mundo, salvo el Fútbol Club Barcelona y la gente cercana al Fútbol Club Barcelona. De hecho, hasta hoy hemos tenido que escuchar a Joan Gaspar, sí, ese Joan Gaspar, hablando de que si él hubiese sido el presidente del Barcelona en la Supercopa, que habían salido hasta en el New York Times. Eso es lo que ha dicho Joan Gaspar, porque hubiese la hubiese montado todavía más gorda. La hubiese montado todavía mucho más gorda. Eso es lo que ha dicho Joan Gaspar con respecto a la que montó Joan Laporta y con respecto al Athletic Club. Joan Laporta hablando del Athletic Club. Entiendo que primero se habrá tenido que lavar la boca con jabón, o por lo menos después se habrá tenido que lavar la boca con jabón, porque para hablar del Athletic Club, Joan Gaspar o cualquiera ya últimamente que represente o haya representado al Fútbol Club Barcelona, creo que tiene que lavarse la boca con jabón.
El presidente Bilbao, el presidente del Barça, ayer fue a la puerta. ¿Tú cómo ya sabes para ayer? ¿La cama?
Pero, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? A ver, ¿qué hubiera hecho?
Madre mía, ¿qué es lo que ha llegado a decir? Después de decir, tú has dicho una cosa, que hace unos años el Bilbao se iba a segunda división y no se fue. Yo era vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y me llevaría a la tumba lo que pasó.
No, pues cum,
no, 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 no Porque si soy nuevo presidente, es que salimos hoy en el New York Times, en portada, tú. Porque es que, él lo ha dicho, es que además, es que de esto no nos tenemos que ni avergonzados. Es nuestra familia el Barça. O sea, estamos enamorados. Es decir,
la familia no se toca.
Solamente van a evitar, ellos no pueden estar enamorados. Es imposible estar enamorados.
Es inconcebible e inaudito que Joan Gaspar se permita el lujo de decir que hubiese actuado de una manera que hubiese salido prácticamente en los medios internacionales con respecto al Athletic Club. Es absolutamente inconcebible que desde el puesto que dice que tenía de vicepresidente de la Federación Española de Fútbol esté dejando caer que desde esa federación o que pasó por delante de él un conchaveo para que el Athletic permaneciese en primera división, que no tienen que avergonzarse de nada, es absolutamente inadmisible. O sea, lo que está sucediendo últimamente desde Barcelona con respecto al Athletic Club es absolutamente inadmisible. Que ya sale cualquiera a decir cualquier barbaridad y da igual. Da igual, ya el tema de Nico Williams ha quedado en casi en anécdota. Es que está llegando a un punto en el que el tema de Nico Williams está llegando casi a quedar en anécdota. Declaraciones de Gaspar en el Chiringuito. Si con alguno de los que está de fondo, de los que decían y hablaban en boca de Laporta también con respecto a Nico Williams. Es que, madre mía, es que hay que echarles de comer a todos aparte. Es que es un auténtico escándalo. Y para escándalo, lo mal que ya sabemos que le habían tratado, que se le había tratado a la afición del Athletic. Porque los oriundos de Arabia se giraban en el partido frente al Barça para criticar, para gritar, para celebrar en la cara los goles del Athletic Club, o sea, del Fútbol Club Barcelona frente al Athletic Club, porque claro, lo que ellos querían es lo que ya tienen. Ayer ganó el Real Madrid 1-0, iban, al final acabó 3-0, parece más de lo que realmente fue, pero bueno, fue mejor el Real Madrid, ya está. Pero la actitud que tuvieron los aficionados de Arabia con respecto al Athletic Club, a los aficionados del Athletic Club, es que son, o sea, ¿por qué lo tienen que aguantar los aficionados del Athletic Club? Pero es que ayer, claro, fue todavía peor, porque ayer jugaba el Real Madrid. Y no, hasta el final no tuvieron claro lo del 1-0, no lo tuvieron claro, que los últimos dos goles fueron al final. Y las declaraciones de la gente de Mallorca, que estuvo allí, van más allá de alguna imagen de gente haciendo improperios o diciendo, como se ha dicho, que había insultos a la afición del Athletic. Esto es lo que dicen los aficionados del Mallorca que pasó en Arabia Saudí, en ese lugar al que han decidido llevar la Supercopa y todo el mundo mirando para otro lado.
Una vez finalizado el partido, nosotros del camino de López de la Grada hacia el bus, pues nos hicieron como un pasillo de gente a cada lado, pues increpándonos, mofándose de nosotros, ya te digo, manoseos a las mujeres, a nosotros con los pedidos 3-0, chillidos, nos trataron como, no sé, falta de respeto brutal, donde, ya te digo, nosotros, los hombres creo que no, pero las mujeres yo creo que en un momento, yo te hablo con mi hija, por cierto, que me pasaron cierto miedo, porque tengo mi nieto también aquí, y unas imágenes, pues, muy, muy, no sé, muy inquietantes y sobre todo preocupantes, porque esto no se vive en el fútbol de estas cosas.
Eso es lo que dicen los aficionados del Mallorca, lo que les pasó, un pasillo de gente energúmena, diciéndoles cosas que seguramente casi todas no entendían, con algunos manoseos, y aquí nadie dice nada. es absolutamente alucinante. Aquí nadie dice nada. Nada. Nos fijamos en el dedo y no miramos la luna. Nos fijamos en la tontería de turno. No sé. Es que es absolutamente alucinante. O sea, las cosas que están pasando, las cosas graves que están pasando, y aquí nadie dice nada. ¿Dónde está alguien para levantar la voz? Para decir, oiga, esto no puede ser. Podemos ir a un sitio donde se normaliza que se les haga un pasillo a las mujeres y se las sobetee. Chico, luego estamos aquí a la mínima de cualquier cosa y no decimos nada porque haya un pasillo de gente insultando y sobeteando. Yo es que de verdad alucino. Pero bueno, así está la cosa. Ya tienen la semifinal, ya tienen la final que querían. Ya tienen la final Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Pues ala, para ellos. Con lo bonito que podía ser y lo bien que se podía hacer el tema de la Supercopa con este formato, pero de otra manera, en otro sitio y sin tener que estar asistiendo a este tipo de historias. Pero bueno, ya hemos hablado de los partidos de, también que tiene el Athletic hacia adelante. Que les han fastidiado a los que tenían previsto ir a Vigo, porque así se hacen las cosas también en este circo, porque el partido frente a Osasuna, que es el siguiente, será el jueves a las 7:30 de la tarde, y el domingo, finalmente, a las 2 de la tarde, será el Athletic Celta, el que tenía viaje, el que tenía alguna gestión hecha para jugar como se iba a jugar el sábado a las 6:30 de la tarde, pues ahora se la tiene que comer, ¿vale? Ahora se la tiene que comer porque han decidido que el Athletic Osasuna no podía ir el miércoles, que le venía bien a los dos equipos, sino que tenía que ir el jueves porque le viene bien al Sun Sun Corda o no sabemos a quién. Entonces el Celta Athletic se coloca el domingo a las 2 de la tarde. Y tenemos horario de ahora mismo también para el partido que va a tener el Athletic frente al Betis, que será el 2 de febrero, domingo 2 de febrero a las 9 de la noche. Betis Athletic. Es decir, que ya tenemos el siguiente bloque de partidos con horarios asignados. Repasamos: jueves día 16, próximo jueves, 7:30 de la tarde, Athletic Osasuna. Domingo día 19, el Celta Athletic a las 2 de la tarde. El miércoles siguiente a ese partido, el día 22 a las 4:30 de la tarde, Besiktas Athletic. Domingo siguiente, Athletic Leganés a las 6:30 de la tarde del domingo, día 26. Y el jueves siguiente, Athletic Victoria Pilsen a las 9 de la noche del jueves día 30, el último partido de esta fase de la Europa League. Y el domingo, ese también domingo, tendremos el partido en el Benito Villamarín. Betis Athletic, que como te digo, ha salido el horario hace un momento, a las 9 de la noche. El siguiente bloque de partidos donde el conjunto rojiblanco decidirá, aunque lo tiene prácticamente hecho y muy encaminado, pues en qué puesto queda entre los 8 primeros, que tiene pinta de que va a quedar ahí, entre los 8 primeros, y a ver en qué puesto queda de la clasificación de los 8 primeros para luego los emparejamientos posteriores frente a Besiktas y Victoria Pilsen. Y bueno, tendrá ese rival directo el Betis en el último de estos partidos de esta serie. También estará ese partido frente a Osasuna para intentar pasar a los cuartos de final de la Copa. Una jornada muy muy interesante, una situación bastante interesante en este bloque de partidos, muchas cosas en juego para el Athletic. No tendrá en juego esta jornada número 19 porque ya la disputó y ganó 2-1 frente al Real Madrid. El Barcelona también jugó frente a Mallorca 1-5. Son los resultados de la jornada 19 porque hay liga este fin de semana, a pesar de que se va a jugar la final de la Supercopa. Se va a mantener ese horario libre, el de final de la Supercopa, pero en el resto de horarios pues va a haber fútbol. De hecho, hay un Rayo Vallecano Celta hoy mismo. Hay que estar pendientes de qué hará el Villarreal, incluso el Mallorca. El Mallorca ya ha jugado, así que no hay nada que rascar en esta jornada, pero son los dos que tienen 30 puntos. El Villarreal, que podría acercarse a 3 del equipo rojiblanco, va a cerrar jornada el lunes frente a la Real Sociedad a las 9 de la noche en Anoeta. Así que partido importante también para ver cómo están los rivales del Athletic. Ahora mismo con 36 puntos, el Villarreal tiene 30, un partido menos, el Mallorca con los mismos partidos también tiene 30 puntos, la Real Sociedad con un partido menos, esta jornada evidentemente que tiene que disputar, tiene 25. También tienen 25 Girona, Betis y Osasuna. Todos ellos tienen que jugar esta jornada. El Athletic tranquilo, relajado, porque sabe que nadie podrá alcanzarles. En clave rojiblanca también partido para las chicas del Athletic Club. A las 12 del mediodía de mañana van a jugar frente al Real Club Deportivo Español a domicilio. El partido en el que el Athletic defenderá la posición actual de cuarta plaza, igualado con la quinta Real Sociedad, 23 puntos. Y ojo, porque tiene a dos solo al Atlético de Madrid en tercera plaza, en posición europea. El Real Club Deportivo Español está ahora mismo con 17 puntos en mitad de la tabla, en esa clasificación en la que el Athletic femenino lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien. De hecho, está consiguiendo, pues bueno, mejorar, que parecía difícil, pero está consiguiendo mejorar lo del año pasado, que era el objetivo. Además, nos vamos a la Primera Federación, nos vamos a los partidos para nuestros equipos. Y ojo, porque tenemos un auténtico partidazo para el que no hay entradas. Se han agotado las reservas de los socios y Club Athletic, del Athletic Club, y las entradas que se han puesto a disposición del Barakaldo y las que se han podido conseguir, porque hay un derbi Bilbao Athletic Barakaldo. Será el domingo a las 12 en las instalaciones de Lezama. Partidazo de ese Bilbao Athletic Barakaldo. Unos por abajo y otros por arriba. El Bilbao Athletic, que está ahora mismo tercero por la cola con 19 puntos en posición de descenso. El Barakaldo, cuarto ahora mismo con 29 puntos y con posibilidad, si gana, de colocarse o de recuperar una plaza que le ha sido conocida en esta temporada, que es la de la segunda plaza. Moverse ahí en esa zona, por ejemplo, del ascenso, siempre sin caer en posiciones más abajo, una vez de que ha conseguido meterse en esas plazas. Tenemos también partido para la Sociedad Deportiva Amorebieta a domicilio frente a Osasuna Promesa. Será a las 3:30 de la tarde del domingo. Y el partido para el Sestao River va a ser el primero de los que tengan nuestros equipos. Jugará a domicilio frente a la Ponferradina mañana a las 3:30 de la tarde. La Ponferradina, que está ahí en la lucha también con el Barakaldo, tercera plaza, 30 puntos. El Sestao River, que se juega permanecer fuera de los puestos de descenso después de las últimas citas, en las que dos victorias y un empate le han sacado de la zona de descenso, de la zona peligrosa. Amorebieta, colista, tiene que empezar a puntuar, bueno, casi a ganar, porque si no lo va a tener cada vez más complicado para intentar salir de ese pozo. En lo que se refiere a la Segunda Federación, tenemos a la Arena, sólido líder en la primera plaza con 39 puntos. Con 34 está el Eibar B, segundo el Arenas. A las 5 de la tarde, mañana en Govela, recibe al Utebo. Partidazo. El Utebo, tercero en la clasificación con 31 puntos, igualados con la Unión Deportiva Logroñés, que de algo reciente no suena. Ponerle a alguno una corbata, por lo menos, o pajarita, en el cuello. Y el Alfaro recibirá a la Sociedad Deportiva Guernica a las 5 de la tarde del domingo. La Sociedad Deportiva Guernica peleando por salir de los puestos de descenso, 18 puntos a un partido de poderlo hacer. Vamos a ver si lo puede conseguir en esta cita frente al Alfaro, que está mirando hacia las posiciones de arriba desde prácticamente mitad de la tabla, o sea que no será fácil. Partidos para nuestros equipos en Tercera Federación. Beasain Urduliz a las 4 de la tarde mañana. Mañana también a las 4, Baskonia Turín. Tenemos a las 4:30 el Pasaia Cultural de Durango. A las 6 de la tarde, Derio Deportivo Alavés C. Para el domingo a las 11:15, Santurtzi Lagunonak. A las 12 del mediodía, del domingo, Leioa Eibar C. Tenemos a la 1, San Viator Padura, San Ignacio de Deusto a las 4:30 y también a las 4:30 cierra jornada Arechavaleta Portugalete. Liga ACB, cambiamos de balón. Vamos a ver si puede volver a la senda de la victoria Bilbao Basket. Juega frente a Unicaja. Partido complicado después de la última derrota del conjunto de Bilbao, de los hombres de negro. Vamos a ver si pueden hincarle en diente a este partido. Al Unicaja, que va a ser complicado, está en la segunda plaza. Es uno de los nuevos cocos de la Liga ACB, con Valencia Basket liderando la clasificación. Así que será difícil seguir la línea de los anteriores partidos a este último, que fue derrota a través de Bilbao Basket. 6-9 a una victoria de Baskonia y Barça. Está en la undécima plaza Surne Bilbao Basket. Complicado será el partido. Y bueno, pues nosotros que también lo contaremos el sábado desde las 6 de la tarde. Y como siempre, conexiones en el marcador de Radio Marca para ir viendo cómo va ese choque, con dos lesionados de esta semana, Harald Frey y Tomás Hielo, los dos en el tobillo. Así que, pues para seguir complicándole la vida a Bilbao Basket y a Jaume Ponsarnau, una pena. Por encima de estar ahí no pudiendo ganar todo lo que quisiese, pues está con falta de efectivos para completar una rotación decente. Movistar Estudiantes Lointe Guernica será el partido en el femenino. Lo tendremos a las 5 de la tarde de mañana. En la clasificación ahora mismo, con las guernicarras situadas justo a la par que su rival de Estudiantes. Los dos tienen 8 partidos ganados y 7 derrotas en la clasificación. Además, tenemos partido también para la Liga Challenge, con nuestro equipo en Baracaldo, que juega en casa, así que podéis ir a verlo mañana a las 4 de la tarde frente al Lima Horta Barcelona. El partido del balonmano de este fin de semana, lo decíamos ayer, ya se ha adelantado, ha sido entre semana, derrota para el Zuazo. Y en rugby tenemos partido para nuestro equipo masculino en división de honor B. No hay división de honor femenina en esta jornada. Tenemos en el masculino partidos para nuestros equipos. Universitario Bilbao Rugby Hernani va a ser a las 12 del mediodía del domingo en el Polideportivo de Recalde. El Guecho juega frente a Gijón, también en casa. Lo va a hacer en Fadura mañana a las 4:30 de la tarde. Uribe Aldea juega en Guipúzcoa a las 4 de mañana. Y el Guernica a domicilio frente a Belenos también a las 4 mañana. Así que los partidos en casa para poderlos ver. Universitario Bilbao Rugby. Ahí va, que se me mete aquí el himno de la Champions. Ya es que se quiere hasta meter cuando no toca. El Universitario Bilbao Rugby, que juega en casa, lo dicho, a las 12 del domingo, a las 4:30 de mañana, el Guecho Rugby. Y cerramos, como siempre, la cartelera con bueno, nuestros equipos, las principales categorías de los principales deportes, con la segunda vez de fútbol sala. Mañana a las 6 de la tarde, Tauste Ciervena, y Otxartabe jugará también fuera contra el Tafa Fútbol Sala a las 6 de la tarde también mañana. Las citas para nuestros equipos, las citas para los diferentes equipos que tiene el conjunto, los conjuntos vizcaínos, las diferentes citas. Bueno, te recuerdo que tenemos el teléfono abierto, si quieres, el 696-036-196, para que nos mandes tu mensaje, para que nos mandes tu opinión, para que nos mandes lo que quieras. 696-036-196, teléfono de Radio Marca Bilbao, que hoy puedes utilizar para tu opinión, bien sea por mensaje de texto o, preferiblemente, si puedes, por mensaje de audio. Y así, pues, hacemos entre todos la tribuna del Athletic de este directo Marca Bilbao, que enseguida vamos con ella.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Chinchín de Acelu sigue durante el mes de enero. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Acelu, 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Acelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Acelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con dos ruedas de prensa, una de David Aznar, el técnico del Athletic femenino, partido frente al Español. Lo dicho, será el encuentro mañana a las 12.
Sin partido oficial, no sé, ¿qué tal está el equipo?
Bien, con ganas, muchas ganas. Al final arranca un 2025 muy ilusionante para nosotras. Intentaremos empezar ganando fuera de casa. Partido, como siempre digo, complicado. Nos quedan dos para cerrar esta primera vuelta. El siguiente en un escenario increíble que es Samamés. Y bueno, intentaremos defender ahora esa cuarta plaza que ocupamos, sabiendo que todavía es temporal y que bueno, nos queda mucha liga por delante.
Típicamente, ¿cómo está el equipo después de un poco del palo de la decepción Copera? ¿Qué tal están las jugadoras?
La verdad, no te voy a engañar, fue una gran decepción. Nos ha costado pues seguir hacia adelante en el sentido de que teníamos mucha ilusión en una competición como la Copa. Al final se vive como algo especial, como algo diferente. Hemos tenido las navidades de poderlo compartir también en familia y poder un poco tener esos días de intentar desconectar de ello, pero bueno, yo creo que el objetivo ahora es aprender de esa eliminatoria, de saber que nos queda todavía mucho trabajo por hacer. Las jugadoras vienen muy comprometidas en lo que resta de temporada para intentar conseguir los objetivos que nos marcamos y ahora tenemos un solo foco. Eso nos da también, por desgracia, cierta ventaja con respecto a los que van a pelear por esas posiciones y queremos aprovecharlo. Queremos plantear lo que nos queda como cada partido como una final. E intentaremos estar ahí hasta el final.
Bueno, pues esa es la rueda de prensa, parte de la rueda de prensa de David Aznar, rueda de prensa también Jaume Ponsarnau, entrenador de Bilbao Basket.
¿Cómo ha reaccionado el equipo después de...?
Mira, hay una cosa que este grupo tiene y que muchas veces ya os lo he dicho. Una de las cosas que más me enfadó el otro día es que tal como trabaja el grupo no se merece que pasen las cosas que pasaron el otro día y la prueba es que el día siguiente pues estaba todo el mundo después del día de partido cansados, estaban aquí corriendo todos intensos, concentrados, porque el grupo tiene muy buena mentalidad de trabajo, ¿eh? Lo que pasa es que tengo que, como entrenador, tengo la responsabilidad de hacerles ver que este es un juego colectivo y no hay momentos para solo pensar en si estoy acertado o no estoy acertado, en si tengo buenas sensaciones o no. El compromiso con el equipo es ser intenso, aunque no estés acertado.
Los tres, bueno, ¿cómo está el equipo físicamente? Y los tres que más, esto, Kulamae, Hielo y Frey.
Bueno, pues a Tomás hoy esperamos que pueda hacer el entreno ya normal. Kulama está entrando, lo que pasa que viene de un tiempo de inactividad y hoy también va a hacer alguna cosita de entrenamiento. Y Harry está muy difícil, hoy no va a hacer nada con el equipo, pero bueno, pues él lo va a intentar, ¿no? Y la verdad es que por sus ganas no le van a faltar.
Bueno, pues así está Bilbao Basket, así está el Athletic Femenino, las ruedas de prensa de hoy.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con vosotros y con los que siempre se dan cita sabiendo mucho, mucho, mucho de fútbol y del Athletic, ya preparados.
La tribuna del Athletic.
Aquí, en torno a esta mesa, con Fran Rodríguez. Muy buenas, Fran.
Muy buenas a todos. Urte Berrión, he llegado puntual. Cuando llego tarde me castigas, ahora he llegado antes de tiempo.
Pero fíjate que no iba a decir nada. ¿Qué,
no, pero bueno.
¿Qué cara tiene? O sea, ¿qué cara tiene?
¿He llegado puntual o no?
Ha sido puntual para que te salude, pero los demás estaban aquí desde y media como buenos contertulios.
Es que los
acaba de llegar hace 15 segundos.
Una persona puntual no es llegar 10 minutos antes. Yo creo que eso, o sea, estabas, es crear
estabas previendo que iba a poner un poquito de David Aznar y un poquito, exacto, de Jaume Ponsarnau, ¿no?
Exacto. O sea, hay que llegar un minuto antes de que arranquen las historias. Eso dicen los protocolos.
He estado entre ponerlo al final del programa o ponerlo ahora. Te ha librado el que lo he puesto ahora.
Has hecho genial. Bueno, Urte Berrión, que es lo importante, que estamos de nuevo aquí y bueno, pues que esperamos y deseamos un 2025 pues muy feliz y deportivo para todos nosotros y para todos tus oyentes.
Bueno, pues nada, a ti también, ¿eh? José Antonio Velilla, muy buenas.
Eguerdión, y Urte Berrión también. Ha venido pronto o a tiempo para que no le quites el premio, que final.
Ah, bueno, claro. No, porque enseguida sonará el timbre dentro de un ratito. Yolander Bustamante, muy buenas.
Eguerdión, y Jorge, Urte Berrión, a todos.
Igualmente, Jorge Cerrato, hola.
Hola, Rachel León, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo correcto, todo bien?
Todo bien, perfecto. Menos el comienzo del Athletic en este año, 25, lo demás todo bien. Pero bueno, de eso supongo que hablaremos ahora también.
Sí,
¿no?
Sí, tiene pinta de que vamos a hablar. Bueno, podemos empezar un poquito por lo que se está hablando en general y como le toca al Athletic en particular por haber estado allí y porque algunos aficionados rojiblancos también se quejaron, ¿no?, de la situación. Empiezo por ti, Jorge. No sé si has tenido en tu amplio bagaje en ETV, que además, sí, claro, como en la tele pública, aquí pone la pasta y como lo pagamos entre todos, viajáis a todas partes. No sé si has tenido la oportunidad de ir a sitios como Arabia, bueno, igual en otra época. Pero vamos, me da que la época, no. Dicen que han cambiado, yo no veo que haya cambiado tanto, pero bueno.
No, la verdad es que Arabia, desgraciadamente, es un tema muy novedoso, digo desgraciadamente porque me parece impresentable que se siga jugando la Supercopa allí, y además ahora estaba, bueno, supongo que también estará al alcance de todos los oyentes y aficionados, las agresiones, tocamientos que han sufrido aficionadas antes. Aficionadas, mujeres de futbolistas del Mallorca, vejaciones, insultos, es una auténtica vergüenza. O sea, llevar ahí la Supercopa no tiene ni medio pase. Solo tienen aliento de los aficionados, que son todos árabes, el Real Madrid y el Barcelona, porque son los más conocidos y parece que son los que últimamente, ya históricamente, pues se llevan siempre el gato al agua, se llevan el dinero y se llevan también las aficiones, aunque los aficionados de verdad haya poquísimos, igual había más del Athletic. A mí me parece que, bueno, todo esto, si echamos un poco para atrás, ya el espectáculo de Laporta con la celebración, bueno,
y hoy tenemos el de Joan Gaspar también,
ya me he enterado,
hemos puesto también el corte,
que por el esperpento del Consejo Superior de Deportes, incomprensible a todas luces. Si es que la norma es clarísima, si no tienes que esperar ni reflexionar ni nada, o sea, tú te lees la norma en un minuto y en un minuto dices: estos señores no han cumplido la normativa. Y ya está. Pero si no hay que hablar nada más, hombre. Si es que esto es un cachondeo. Es una auténtica vergüenza. O sea, y claro, uno se escuda, ¿no? Es, mira, es que resulta que a Vinicius solo han metido dos partidos. Bueno, ¿y qué? O sea, que cada uno cumpla las normas como debe de cumplirlas. Ya está bien, hombre, cachondeos. Y es que encima luego tú das tu opinión. Y resulta que en los medios, bueno, los tebeos del Barça y todos estos, pues resulta que se indignan, los voceros estos también que andan por ahí también defendiendo lo indefendible, se indignan y empiezan a insultar y a faltar al Atleti y a toda su afición. O sea, yo creo que se está creando un caldo de cultivo muy peligroso para posteriores enfrentamientos, entre otras cosas también, porque claro, o sea, aquí menos guapos están diciéndonos de todo a los que menos culpa tenemos de nada. Es que es increíble, vamos.
No, a los que hacen bien las cosas. O sea,
claro,
porque es que al final,
es que aquí se premia al golfo siempre.
El Athletic solo está defendiendo, y lo hizo, claro. Lo hemos escuchado hoy otra vez, porque ya lo escuchamos ayer, que venía del partido del Athletic. Lo hizo de manera ejemplar el presidente. No hay comunicado oficial del Athletic todavía, no descarto que pueda haberlo. Ha habido, si no me equivoco, solo dos: Unión Deportiva Las Palmas y Atlético de Madrid, que...
Y Español.
Español también.
Español hace un rato creo que ha publicado un comunicado.
Es que al final se está adulterando la competición, claro. Y simplemente con decir: oiga, señores, es que si a otra gente no se le ha dejado hacer, que no sé si lo pidieron al Consejo Superior de Deportes, pero la explicación del Consejo Superior de Deportes es absolutamente peregrina. O sea, no tiene ningún sentido. Sí, o sea, sí, es claro. Por el bien común, por el bien del fútbol, el bien de Dani Olmo
el
para
bien
la selección.
El bien culé será, el bien culé, se ha confundido de palabras.
Para la selección culé. Española.
Es que es increíble.
Bueno, una situación, pues hombre, yo creo que increíble. Estaba repasando también a ver si ha habido algún tuit de algunos de los adalides de la corrección política y abanderados y abanderadas de...
Yo a nivel político no he habido ninguna reacción, ¿eh? No sé.
No, nada.
No ha habido, ¿eh? No ha habido nada. Yo que, el Consejo Superior de Deportes es un órgano del gobierno español.
Estoy hablando ya... Es también increíble. El tema que hablábamos de la situación... De la gente del Mallorca, fundamentalmente, que han denunciado esos veteos. O sea, y que no haya nadie de los que levantan la mano para cualquier cosa con algo tan evidente, a mí me parece un silencio absolutamente atronador. Atronador. Pero bueno, será que, no sé, será que hay que hay que hacerlo así. O sea, será que hay que hacerlo así. O sea, no sé, no voy a ir más allá porque al final me caliento y luego dices igual cosas que no tienes que decir, o que la audiencia pues no cree que tengamos que decir. Pero a mí me parece que hay abanderados y abanderadas de ciertas cuestiones que de otras pasan olímpicamente, y parece que solo si le afecta al vecino del segundo, que es un buen tipo de toda la puñetera vida, que es más bueno que las pesetas, y a ese lo machacamos, a ese lo destruimos.
Claro,
que
Mallorca,
sabes que es más bueno que las pesetas, que no ha matado ni una mosca el tío. A ese lo destruimos. Pero a una cantidad de golfos que ejecutan a la peña porque su país es así, claro, están ejecutando a la gente.
Las mujeres no tienen ningún derecho.
No hay derechos, hay sobeteos y tal y cual. Nadie dice nada. Es increíble, es increíble. Pero bueno, Barcelona y situación de Arabia. Bustamante, ¿qué te parece todo lo que está pasando? Porque al final estamos hablando casi más de lo extradeportivo que lo deportivo.
Pues hombre, creo que John Uriarte con sus palabras dejó más bien caer el sentir de mucha gente, ¿no? Un auténtico esperpento y un auténtico despropósito que, pues bueno, que un Consejo Superior de Deportes, que está todo politizado, ¿no? Se permita el lujo de pasarse por donde ellos quieren la normativa que todo el mundo debe de cumplir, pues hombre, la verdad que demuestra el tipo de país en el que vivimos y el tipo de gente que nos gobierna, ¿no? Y que nos dirige, ¿no? Entonces, claro, la verdad que en ese sentido, pues hombre, indignado yo personalmente, como mucha gente, cabreado. Y hombre, el Barcelona precisamente, pues bueno, no es un club que sea un ejemplo, ¿no? Ya se está viendo.
Últimamente, además.
Mucho tiempo, además.
Creo que hay un mal rollo latente con el Barça. Yo creo que lo de Nico Williams ha acabado de rematar la faena. Porque cuando... Yo creo que esto empezó a raíz de que el Athletic empezó a ganarle al FC Barcelona alguna cosa.
No, pero no nos dejemos engañar. La historia es que esto viene ya de mucho tiempo atrás. O sea, no solo lo de Nico Williams. Es la Supercopa que le ganas en 2015.
Sí, pero era un torneo menor.
En la Copa del Rey de 2015 te ganan, te pasan la mano por la espalda, ánimo, sí, les ganas en 2015.
Sí, cogen la curriña, qué majos somos, todo.
Te saltan los aspersores, te insultan, te increpan. ¿Por qué? Porque les ganas. Les ganas en 2021, lo mismo. Les ganas una Copa del Rey en el año 84 y montan una batalla campal. O sea, y luego aparte, el ejemplo claro de cómo llevarse jugadores de este club de la manera más guarra y más sucia en este sentido, que bueno, que el Atleti también lo ha hecho lógicamente.
No, pero bueno, que me refiero, va de cara, va, y te,
pues, va de cara, sí, sí, pero
va, pones una pasta y punto, y si no no te lo llevas y sí, punto.
Pero es el ejemplo de club falso. Hay otros clubes que por lo menos te vienen de frente.
Oye, mira, quiero a tu futbolista y voy a pagar la cláusula. Y ya está. Punto. Sí. Voy y la pago. Mira, y ya está. Y punto.
Yo recuerdo el caso de Ezquerro, por ejemplo, que era el único club en aquel tiempo se había firmado un acuerdo entre todos los clubes, menos el Barça. En el caso de que hubiera un jugador que quedara libre, pues habían quedado que habría una compensación que se negociaría. El Barça no suscribió ese acuerdo, como es lógico. No, sin más, entre paréntesis, fue un acuerdo ahora de
Ezquerro Ezcurza, ha habido muchos ejemplos libre también, o sea que...
Bueno, bueno, Tomás Ezcurza ya fue una negociación, fue un intercambio con
ha habido muchos.
Don Antonio Boicochea, tal, no sé. En fin, que al final, pues si no, no sé, también le salió muy bien al Barça, pero bueno.
Y encima, yo creo que, no sé si tiene... Sí tiene vuelta atrás el tema del CSD. Vosotros pensáis que esto nada se lo va a llevar el aire y sin más, vamos, se va a quedar la cosa así.
No sé
así,
si José Antonio, que entiende más de leyes, puede decir algo. Porque claro, ¿ahora qué? La pregunta es, ¿ahora qué?
No, ahora ya está, y ahora ya están inscritos. De hecho, ya están inscritos.
A ver quién va a tener huevos.
A ver cuánto dura la cautelar ahora.
Están inscritos desde ayer.
A ver cuánto dura la cautelar ahora.
A ver si me ordeno un poco, porque Jorge Cerrato ha abierto muchas cajas de muchos truenos.
Poco a poco, que
tormentoso.
Que quieren hablar los demás.
Sí, bueno, todavía no he empezado yo.
Por eso.
Vamos a ver, el Consejo Superior de Deportes ha abierto un precedente gravísimo, en mi opinión, gravísimo. Más allá de si la documentación, con las cautelares, tú estableces una cautelar cuando tienes dudas de interpretación o que se ha entregado la documentación pues en la primera campanada de Nochevieja o en la última, hay que tener en cuenta cierta flexibilidad quizá por las fechas en las que nos encontrábamos, las transferencias de los palcos VIP pues igual no habían llegado por las fiestas bancarias, etcétera. Eso puede ser subjetivo y puedes poner una cautelar ahí. Pero en una cosa tan clara como es el artículo 140 del reglamento de la federación, que dice que un jugador no se puede inscribir dos veces en el mismo equipo en la misma temporada, es que eso no tiene discusión. Ahí no es subjetividad posible, ni interpretación posible. Eso es aplicar la norma.
Lo único que se pueden agarrar, salvo fuerza mayor. ¿Cuál es la fuerza mayor? ¿La mala gestión del Barça?
Pues que se la envainen.
Entonces, lo que han hecho es establecer un precedente peligrosísimo para futuras ocasiones, aparte de un agravio comparativo que, bueno, en eso...
Es que era cualquier documentación, porque el tema al final es un tema de fair play financiero y de plazos. O sea, claro, son dos vías, porque es que al final no se ha cumplido ninguna de las dos vías.
Pero
o sea,
es que ellos agarran a la otra. Vamos,
hay un plazo para una cuestión, que hay otros futbolistas que no se ha cumplido el plazo de su inscripción, por lo que sea, y ya está, y no lo has inscrito. No has podido justificar un fair play financiero antes de determinada fecha, te la comes.
Pero es que por encima...
Ya está, punto. O sea... Más allá de que ahora le den por bueno el fair play financiero y todo lo que se supone que ha presentado el Barça, que no le ha valido a la Liga, porque me la estás intentando colar, más allá de que eso ahora diga, bueno, vale, pues bien, confirmado que vale y tal, pero bueno, los plazos ya sí. También se han pasado, o sea, es que son dos cosas a la vez y...
Pero es que por encima...
Dinamitas y punto.
Por encima de todo eso, que puede haber justificaciones, explicaciones, aclaraciones, si la documentación es válida, dice, bueno, pues establecemos una cautelar hasta que analicemos la documentación. Es que no es el caso. Hay una norma clara que dice que un jugador no puede ser inscrito en la misma temporada dos veces por el mismo... Punto. Ahí no hay... Es que no hay discusión. No hay discusión. Y es el artículo 140. Más temas, lo de las aficiones, vamos, yo creo que el Atleti por 1,5 millones que va a cobrar no merece la pena que vayas a un campo hostil donde te abuchean sin haber hecho nada, simplemente porque no te llamas Real Madrid ni Barcelona. Sí, sí, sí. Por eso,
bueno, oye, merece la pena a 1,5 kilos, bueno, aparte de que pueda haber sanciones.
Es
una competición organizada por la Federación Española de Fútbol, lo mismo que está organizada la Copa del Rey. Tú no puedes no presentarte.
Bueno, pero puedes llevar a los cadetes.
No, hasta 2030 tampoco, encima, ¿eh?
Tampoco puedes. Hasta no lo puedes hacer ni en la Copa como para poderlo hacer en la Supercopa.
Y
2029.
Sobre esas aficiones, bueno, hay un dicho que dice, ¿no? Esas aficiones que animan y que a Real Madrid y Barcelona Barcelona y se meten con el resto de los equipos, bueno, pues hay un dicho que dice
si no entienden de fútbol, si la pelota es redonda,
los extremos se tocan, ¿no? Unos son poco macarras y otros son los jugadores, pues también son macarras, los equipos también son macarras.
A ver, Fran, de estos dos temas adyacentes al fútbol, que son parte del fútbol y que afectan también o han afectado al Athletic, porque claro, han afectado la situación en las gradas del campo de Lleida, y afecta evidentemente, pues que ahora mismo, oye, a dos puntos está el Barça. O sea, quiero decir, estamos luchando por la tercera plaza con el Fútbol Club Barcelona, que ha inscrito a dos tipos por gracia y obra del gobierno.
Mira, dos cosas. La primera, por empezar, la justicia es muy ambigua. Lo está demostrando constantemente, ya no solo en el tema del deporte, sino en la vida personal y de cualquiera de nosotros. Nos puede suceder que una misma situación, dependiendo quién sea el juez o la jueza, quien sea tu abogado o abogada, la resolución no es la misma igual para ti que para mí.
Y quien sea el de enfrente.
Pero es que son muchas cosas, ¿entiendes? O sea, si fuera tan claro como que este artículo es el mismo para Jorge y para mí, pues claro, todos funcionaríamos de la misma forma. Pero como no es tan claro, porque siempre hay ambigüedades, no se pueden comparar los casos porque hay particularidades que desconocemos. No tengo máxima formación en leyes, evidentemente. Entonces, calificar si verdaderamente existe o no existe opción de que, en este caso, estos jugadores puedan o no puedan ser inscritos, eso a mí se me va. Entonces, dicho esto...
Yo me quedo con que la Liga, la Federación y la mayoría de clubes entienden de una manera la situación y estarían dispuestos a comérsela ellos mismos si la situación es a la inversa.
Y el Consejo Superior de Deportes, que tendrá los mejores abogados, porque son parte de una institución que tiene una capacidad económica superior a todos, considera que puede haber ahí algún vacío legal que dé opción. Vamos a ver cómo lo defiende ahora. Vamos a ver cómo se retrata. Porque ha hecho algo muy gordo. Ese algo muy gordo ahora tendrá que hacer algo para demostrar que verdaderamente existía. Entonces vamos a dejar que lo demuestre, que crea precedentes. A partir de ahora, con este precedente, vamos a crear jurisprudencia, o va a crear jurisprudencia, y otras entidades podrán adherirse o no adherirse. Tema legal es que me desborda. Entonces,
el tema de la cautelar, todo, sobre todo, porque luego habrá que ver la resolución, porque ahora tendrán que alegar la Liga y la Federación, tendrá que haber una resolución, cuánto se tarda la resolución, este tipo de cosas que luego a veces van lentas, a veces van rápidas, a veces van de una manera, a veces van de otra, porque
tiene
claro,
tres meses, en este caso máximo debe tener tres meses, o sea que no se puede ir
suficiente
a
para adoptar la competición,
claro, sí, aunque sí, luego se la quiero decir que queda tres meses.
La jurisprudencia creará cuando se dé el caso, lo que pasa claro, es que claro, luego en las mismas condiciones entiendo que sí que deberá de dar cautelares, porque si no...
Hombre, nos centramos en Dani Olmo y Pau Víctor en este caso, porque son los ejemplos claros que ha habido ahora. Pero no nos olvidemos que Gaby lleva un año jugando con una cautelar también, ¿eh?
No, bueno, o sea que luego lo actualizan y dicen, bueno, ya no te quitamos porque ya como ya has actualizado el tema, claro, pues ya está.
Pero yo,
bueno, el día que faltaba...
Eso, el tema jurídico es muy, muy, muy latoso y es evidente que nos molesta a todos, pero la justicia es así. Segundo caso, mira, este es el que más me molesta. A mí es que ser demagogos no me gusta. Esta competición en Arabia Saudí comenzó en el 2019. No nos puede pillar claro, ya de nuevos, ¿vale? Entonces, si en la Liga Española hay 20 equipos en primera división, que entiendo que son, evidentemente, los que van a ir a jugar en algún momento de sus vidas, no cuento con segunda división y cuento con otras categorías, con lo que si de estos 20 equipos en estos 6 años que llevamos o que llevan con este contrato, ya se ha visto lo que percibe económicamente el Madrid y el Barcelona en relación al resto de clubes, que son nada menos que 18. Y esos 18 clubes no se juntan y se unen para hacer un escrito diciendo dónde tengan que decir que bajo ningún concepto ellos se presentarán en la próxima Supercopa, hasta ahí tragan con todo.
Que jueguen ellos.
Entonces, eso de decir nosotros, como ha dicho Velilla,
tiene toda la razón.
Y mucha gente dice que vayan con el filial, no pueden ir con el filial. Que vayan con el cadete, no pueden ir con el cadete. O se juntan con tiempo suficiente para decidir, oye, mira, esta historia. Primero, porque Arabia Saudí es un país al que no hay que apoyar, ni hay que dignificar, ni hay que blanquear. Primero, desde el punto de vista de derechos humanos. Y segundo, desde un punto de vista deportivo, no tenemos que ir a jugar esta Supercopa de Arabia Saudí. Y nos negamos con las cantidades que se nos está dando. Que no es al Atleti, que es al Mallorca, al Valencia, al Betis, al Sevilla, a cualquiera que no sea Madrid o Barcelona. ¿Vale? Entonces, si ya lo han visto, tienen que poner encima de la mesa, dejarse de historias. Si verdaderamente quieren hacer algo, dejarse de historias y decir, oye, somos 18 clubes. 18 clubes, ¿eh? Que somos los que, cuando nos toca ir, porque hemos ganado alguna de las cosas que podemos ganar, pues nos ningunean. Pues no vamos. A partir de ahora, y tienen contrato hasta el 2029, no vamos a ir. No lo hacen. Y si no lo hacen, por algo será.
¿Qué consecuencias tendría eso? Es lo que hay que saber. ¿Y quién encabeza esa revuelta? Porque claro, aquí, si por criticar la decisión del CSD y las formas de Laporta desde Barcelona y desde muchos otros sitios se están poniendo a caldo perejil y están empezando a hablar de que si el Atlético en el 2006 estaba en peligro y el amigo Gaspar insinúa no sé qué, o sea, es que ya está bien.
¿Cómo ganó el Atlético en el final de temporada, dice el tío?
Sí, pero en toda la razón del mundo haber criticado una actitud impresentable de un presidente.
Me lo llevaría a la tumba, dice, lo que pasó.
Esa temporada...
lanzar la piedra y esconder la mano, no. ¿Qué pasó?
Pero Gaspar, Gaspar toda la vida siempre ha sido de esos, ¿eh? Hombre, parece que no le conocemos.
Pero es que eso se le vuelve en contra. Es que eso se le vuelve en contra.
Aquí, sí, los que pagaban a Negreira, hablando de que cuando él era vicepresidente de la Federación Española, ojo con el Athletic, si hablase.
Pero escucha, es que se le vuelve en contra a Gaspar. Porque si hubo algo que no lo hubo, o por lo menos no se puede demostrar que lo hubo...
Pero es que
él era vicepresidente de la Federación.
Claro.
Si lo consintió, si hubo algo... ¡Es un corrupto!
Esa es otra.
Totalmente.
Es que es alucinante.
Es que es tonto, coño.
Pues hombre, a ver, muy hábil no ha sido, pero bueno, eso es lo que le queda ahí. Pero bueno... A ver, ¿qué nos mandan por aquí? La FIFA otorga una cautelar al Real Madrid y al Atlético. Ambos clubes podrán fichar en verano también, si no hay una resolución definitiva para
hace unos años.
¿Qué decís de esto? ¿Qué decís sobre esto? No lo sé.
Hace unos años la FIFA debió ser eso.
No tengo ni idea de de por qué, pero esto es una competición organizada por la Liga con unas normas que se han dado todos los equipos. O sea, joder, si yo, otro ejemplo chorra, siempre soy muy de ejemplos, pero si aquí establecemos entre todos, poniéndome yo de Tebas, no me gustaría. Hombre, su sueldo sí me gustaría, ¿eh? Sí me gustaría. Lo demás, yo creo que casi nada. Si somos aquí y tal, y yo me pongo de Tebas y quedamos de acuerdo en que cada uno habla máximo un minuto, y estáis hablando cada uno máximo un minuto, pero a Belilla, por ejemplo, siempre le dejo hablar cinco.
¿Qué va?
Y meto una cautelar para que abre, y si un día quiere tres y otro día cinco y tal, no sé qué. Oye, joder, pues es una norma que nos hemos dado entre un grupo de gente, porque es que encima ni siquiera se lo ha impuesto nadie. Es una norma que se han dado entre ellos para la estabilidad del fútbol.
Voy a venir con cronómetro.
Y se la saltan.
Voy a venir con cronómetro.
Bueno, no, sin más, es un ejemplo de que al final la FIFA, o no sé exactamente esta cautelar que le dieron al Real Madrid y Atlético de Madrid, que tendría que, sería una, un tema FIFA sobre alguna cuestión que depende de FIFA, pero esto no depende de FIFA. Eso es, vamos, eso es lo principal así de primeras. Pero bueno, a ver, algunos oyentes que nos dicen que destaquemos también que hay este sábado en Lezama una Copa del Rey juvenil, Athletic Danot Bat, con 5, el corazón, ¿verdad?, dividido.
A las 5 de la tarde, partidazo, 16avos de final de la Copa del Rey.
Copa del Rey juvenil, 5 de la tarde, Lezama, Athletic Danot Bat.
Sábado, mañana.
Mañana, sí.
Mañana, pues ahí lo tenéis. Nos dice este oyente que nos hará crónica después y que tiene el corazón dividido con ello. Venga, algunos oyentes que nos mandan mensaje al 696-036-196.
Buenas tardes, Radio Marca. Me parece, de la sensación que tengo desde la perspectiva que me da ya tener cierta edad, me parece que la última jornada de Liga con la visita del Barcelona a San Mamés se va a convertir en un verdadero problema. Problema de seguridad y problema de orden público. Es triste, es lamentable, pero lo que está buscando el Barcelona es esto y, en fin, creo que va a ser difícil reconducir la situación. Espero equivocarme, pero me da mala espina.
Muy buenas, equipo. O sea, de verdad, o sea, que salga el tío este, el Gaspar este, hablando. Es que ya alucino. Hablando de estupideces. O sea, un tío que ha estado en el club pagando el dinero que han pagado a los árbitros. O sea, para empezar, que tendría que estar en segunda división. Yo es que de verdad que esta gente de Barcelona me parece alucinante. Me parece alucinante. En vez de agachar la cabeza, ¡buah! Que son, hacen lo que quieren, es impresionante.
Buenas, Alberto, vamos a renovar a Nico y a Sánchez y a Vivian por 200 millones al año, si da igual, total luego el TSD no va a poner ninguna pega, les va a dejar jugar, me parece vergonzoso. Y luego escucha a la gente como Gaspar, me parece más vergonzoso todavía. Yo no sé, yo soy transportista autónomo, si una empresa está en concurso de acreedores y que no paga a sus trabajadores, me pide un porte, pues no se lo hago porque seguramente no lo cobre. Y aquí Olmo, pobrecito Olmo, ya sabía dónde se metía. Por eso firmó una cláusula para poder irse. Pero, como al Barça le permiten todo, pues que si quieren mirar por la selección española y por el bien del futbolista, que se vaya al City o al Madrid o que se vaya donde quiera. Porque me parece una adulteración de la competición increíble. Entre Negreira y el TSD, yo no sé, de verdad que es para retirarse de la liga. Pero bueno, lucharemos contra eso y contra todo lo que venga. ¡Aupa Atleti!
Me encanta Beato, sí señor, al pan pan y al vino vino y a las cosas por su nombre. Sí señor, más como tú tenía que haber, Rafa. Tanta floritura con la semántica.
Ahí está, que ayer Rafa se despachó a gusto y ahí teníamos algún mensaje también del
con
podcast.
Con toda la razón,
de los podcasts. Vamos con más.
Buenas tardes, Radio Marca Bilbao. Con respecto a lo del Barcelona, me voy a guardar mis comentarios porque, vamos, me clausuran la cuenta y me clausuran el teléfono, porque prefiero no decir lo que pienso de esa planta de mafiosos y corruptos. Vamos a dejarlo ahí, simplemente.
Ya lo ha dicho.
Nada, yo estoy, al contrario de lo que ha dicho un oyente anteriormente, yo estoy totalmente al revés. Estoy deseando que venga el Barcelona. Es más, si pasamos esta eliminatoria de Copa, me lo pido para cuartos de final en San Mamés, para que sean tratados como merece esa puñetera escoria, ¿sabes?
Vamos a controlarlo, por favor.
Aunque crean que han ganado una cautelar, que lo habrán ganado vía política, lo que van a perder es el aprecio en todo el resto del territorio del Estado, nunca mejor dicho. Campo a campo van a ir recibiendo lo que merecen, que es como hay que tratar a esta puñetera basura de club.
Bueno, a ver si voy a tener que empezar a filtrar los mensajes, por favor, venga, vamos a hacerlo un poquito mejor.
Alberto, eso es muy relativo, ¿eh? ¿Cómo que no pueden? O sea, claro, si antes lo hace el Athletic Club, no van a poder. Pero como lo hagan los 18 equipos de España, los que están perjudicados, que no sea el Real Madrid y Barcelona, claro que lo hacen. Y entonces hablo que a ver el show que se montan solamente el Barcelona y el Real Madrid allí en Arabia. Aparte que te voy a decir una cosa, no es Copa Eurocopa de España, ¿eh? Porque si yo me compro un jersey en una tienda de textil, es mi jersey. Entonces, si ellos han comprado la Copa de España, es su copa, la Copa de Arabia. Y se acabó. Buenos días, Alberto y compañera.
La Supercopa de Arabia, entonces.
¿Eh? Buenas, Alberto. Oye, estoy de acuerdo que si los 18 clubes de primera se ponen de acuerdo y no van a la Supercopa, en el caso que les toque cualquier año, no van. Pero es que al final van todos. ¿Por qué? Porque les pagan. ¿Cuánto? Poco, mucho, pero les pagan. Un millón y medio y les compensa. Si no, no irían. Luego sufren vejaciones, sufren infortunios. Esto es una vergüenza, pero al final terminan yendo porque cobran. Igual es poco, sí, no te lo discuto, pero cobran. Por eso sigo yendo. O sea que un poquito hipócritas somos todos, entre ellos los clubs.
Caixo, no. Hasta luego. Nos dice por aquí otro. No podemos pedir la cautelarísima para el gol de Iñaki, procedente de un rebote sin querer por parte de Yaló, y así se puede cambiar la norma. Claro. Igual total cuela. Pedimos la cautelar y luego ya que analicen la norma para ver si se puede cambiar. También podría darse la situación esta, pero bueno. Bueno, pues así está un poco la audiencia. Mira, hay otro que me ha gustado el mensaje, que dice, me encanta, estamos pisando callos, como dice Clemente, que estamos pisando callos. Lo de pisar callos, ¿eso qué? Eso molesta. Bueno, como, mira, hay otro oyente también que nos ha mandado, a ver, lo he visto por aquí. No sé dónde lo tengo ahora. Nos ha mandado un vídeo de cómo Rico, cuando salía del Athletic después de esa Supercopa ganada.
Efectivamente.
Si lo encuentro, lo pongo. Porque se oye justo al final cómo sale y cómo dice al final. Bueno, lo cuento yo, que lo he visto antes. Y que dice al final, mira, antes nos aplaudían, ahora nos pitan. O sea, pues sale la Atlética a calentar y claro, eso es, claro, al final molesta, un equipo molesto. Aspiro a que el Athletic sea un equipo molesto. Yo me encantaría que fuese un equipo molesto que les dispute ese podio de primero, segundo y tercero al
aquí ha habido mucha Real Madrid, simpatía, Barça y Atlético. Supuestamente, bueno, siempre ha sido por el tema político de Euskal Herria, sí, pero y
cuando
Cataluña.
Cuando ganaban ellos, tenían una simpatía hacia el Athletic impresionante.
Eso es. Pero en 2005, en la 2005-2006 con Clemente de entrenador del Athletic, en la 2006-2007 con Mané en el banquillo, el Athletic estaba en posiciones que estaba luchando por la permanencia. Y en el Camp Nou, yo recuerdo el Atleti adelantarse en el marcador 0-1, siendo Clemente el entrenador, y nos cantaban a segunda, y fue el día que Samuel Eto'o escupía a Unai Espósito.
Uh-huh.
O sea, recuerdo perfectamente, y nos cantaban a segunda, pero luego te ganan y te pasan la mano por la espalda. O sea, imagínate.
Yo creo que ahí empezó a cambiar todo. A mí eso me pareció lo más vergonzoso que he visto de un club que se supone que era un club amigo y todo esto y tal y cual, cuando te empiezan a cantar a segunda.
Eso fue antes de las finales de Copa que nos ganaron.
Sí. Luego ya todos amigos. Sí.
Eso fue antes.
Yo recuerdo el anterior mandato de Laporta, que él estaba, yo creo que en el 2009 estaba Laporta. cuando sí, fue, sí. Fue la final.
La Porta ganó 2004 las elecciones.
Recuerdo que, bueno, yo estaba trabajando y lo entrevisté y tal, y él, pues, su discurso era súper elegante. Bueno, pues sí, estamos contentos de haber ganado, pero nosotros, tanto el Barcelona como el Athletic, representamos algo más que un equipo de fútbol, representamos a dos pueblos, bla, 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 bla.
Mira,
cuando te han ganado.
Una aclaración que efectivamente, pues, al final lo hacemos entre todos. Yo no me acordaba de esa cautelar, pero ahora claro que lo manda un oyente y efectivamente ahora sí me quiere sonar, porque claro, a ver, yo leo los mensajes y veo lo que nos mandan los oyentes, lo voy exponiendo, bueno, no todos, pero bueno, algunos en general, más o menos para la línea un poco de los oyentes, ¿no? Sobre lo del Real Madrid y el Atlético de Madrid, claro, dice, no quiero hacer de abogado del diablo, pero es que no es comparable, porque aquello era que no podían fichar en mercados determinados por el fichaje de menores para sus canteras.
Ah, fue claro, por eso.
Lo
vale,
que se hacía claro. Era posponer la prohibición hasta cierto. Mercados futuros, a la espera de resolución de los respectivos recursos. Dice, esto es más grave porque el problema es que pospones dos o tres meses una decisión con jugadores que no deberían estar inscritos y que una vez venza esa cautelarísima habrán estado jugando todo este tiempo sin tener que hacerlo.
Claro.
Entonces, la FIFA tenía que decidir en ese caso, porque eso depende de FIFA, claro, si realmente esos fichajes para las canteras del Real Madrid era una sanción suya por, oye, estáis haciendo esto, os voy a sancionar sin fichar en estos mercados. Y ellos dijeron, oye, no, recurrimos tu sanción de no poder fichar. Esto no es una sanción.
Ahora, ¿qué hacen los clubes?
Esto es un, usted no ha cumplido, no hay sanción, o sea, no...
Claro.
Voy a poner en situación, imagínate que la cautelar esta dura tres meses, sale un juez y dice que no vale en este caso y le tienen que volver a desinscribir, claro. No puede volver a jugar. Imagínate, oye, que
en
son
el último
tres
partido
meses
de liga en sí. Atlético Barcelona.
Imagínate que
marca
son
Olmo
tres meses
y te quitan
de
un puesto en liga.
Claro, tres meses de competición. Imagínate qué hacen los clubes por si acaso. ¿Qué hacen los clubes que compitan contra el Barça todos esos partidos durante ese tiempo? ¿Qué hacen? Piden alineaciones indebidas todos.
Claro.
No, porque una vez que ya está así, ya está.
¿Qué ocurre? Dejas a dos personas sin jugar y la resolución es favorable de que verdaderamente había base legal. ¿Qué hacemos? ¿Esos tres?
Ya.
Por eso te digo que es que depende de cómo quieras ver el vaso.
Eso es lo que han dicho. Eso es lo que han dicho.
Correcto. O sea, entonces, claro, por eso te digo que el tema jurídico, cuando entra la ley, es muy complicado y nos vamos a posicionar cada uno en el lado que nos favorezca.
¿Pero cuánto tiempo necesitan para tomar
tres
esa
meses,
decisión?
Máximo
pero,
tres
pero,
meses.
Pero, ¿necesitan de verdad tres meses? Claro, ese es el asunto, hombre. Por favor.
Pero si hay resoluciones que duran dos años y tres años, es lo que acaba de decir Jonander antes.
Es un asunto grave.
Lleva un año.
Un año de cautelar.
Cautelar.
El tribunal constitucional tiene un montón de temas, pero temas importantes y urgentes los resuelve en media hora, aunque sea Nochevieja a las 12 de la noche, bueno, con las campanadas.
No todos.
Eso ha pasado. Sí, eso ha pasado.
El problema es que jurídicamente hablando puede haber tanto ambigüedad que nos crea problemas a todos. Pero, a mí, que no les dé ni a esos dos ni a los 40 que pueda fichar el Barça. Pero también entiendo que existe la otra cara. Jonander ha dicho que si verdaderamente le quitan y no le dan la razón, esos dos jugadores han estado tres meses, pues, ilegales compitiendo. Entonces, ¿qué pasa con el resto de equipos que han perdido? Pero ¿y si le dan la razón?
Pero Fran, yo no quiero repetirme, pero la ambigüedad o la interpretación sobre una documentación puede existir. Es decir, las argumentaciones del Barça pueden ser válidas o no válidas, y entonces entiendo que ahí pues se aplique una cautelar. Pero cuando es una cosa tan clara como decir, no se puede inscribir en la misma temporada dos veces,
pero ellos
punto.
Defienden que no hay una doble inscripción. Ellos defienden que ya estaban inscritos y que la no aceptación de lo que hayan presentado, claro, es la que crea la opción de ser una segunda, ¿entiendes? Ellos no valoran que hay una segunda inscripción, porque eso es ilegal. Ellos consideran que parten desde la primera, y la primera está ya en agosto o cuando correspondió.
¿Por qué la Federación y la Liga no les permite inscribir? ¿Por qué no se lo aceptan? Porque no había avales suficientes de que efectivamente estaban cumpliendo el 1-1.
Exacto.
Hombre,
exacto.
Es que tan tontos no somos, joder, que no hace falta ser catedrático en derecho.
Y ellos,
coño,
dicen que sí hay 1-1.
No es un tema del 1-1. Es un tema también del límite,
claro,
del límite salarial y de poder ampliar el límite. Eso es por fichaje. Lo del 1-1 es que tú lo que vendes compras.
Sí.
Pero todavía el gasto por plantilla y todo esto, si lo tienen todo excedido. O sea, lo que pasa es que ahora tenían excedido el que cada vez que se desprendían de de un futbolista por 60 kilos, no podían fichar por 60 kilos.
Todavía no.
Era por un porcentaje o no sé qué. Eso y ahora es. La regla esta es que de lo que prescinda, lo puedo coger.
Eso es.
O sea, esa es la regla 1-1.
Lo que fastidia.
No tiene tanto que ver. O sea, son dos cosas que van unidas, pero
van unidas
no son lo mismo.
Ha llegado el contrato ese de los palcos por los árabes, bueno, o por los que sean. Entonces, claro, ya.
¿Dónde está la pasta?
Bueno, realmente no saben ni a quién se los han vendido, yo creo.
Igual parece Putin por ahí todavía en un palco de.
Es una vergüenza, lo sabemos todos. Pero bueno,
veremos lo que pasa con la competición más adelante. Pero evidentemente sí, ha afectado el Athletic, ha afectado.
Pero son
todos.
Muchos, Alberto. Díselo al Betis el año pasado que tiene que vender a Nabil Fekir para cuadrar sus cuentas por el tema del fair play financiero.
Sí, por el coste de plantilla.
Un ejemplo.
En ese caso fue coste de plantilla.
El Betis tuvo que vender a Nabil Fekir cuando lo que podía haber hecho es, vale, no le vendo, me lo quedo, me salto las normas, ahora todo el mundo, este precedente, ¿qué va a pasar? Bueno, los clubes van a decir, vamos a hacerlo.
Claro, cuando tú estés excedido en límite salarial de plantilla y tal, que al final eso también es una trampa, porque es el límite salarial para este año, pero... los que vienen de atrás no, y todo este tipo de cosas. Pero claro, nadie se piense que el Barcelona, que ahora no sé si está en 200 y pico, está pagando 200 y pico.
Lo del fair play financiero encima, de la liga, pero... es una pantomima, de mucho cuidado.
Sí, pero bueno,
en otras ligas han descendido, pero es importantísimo.
A mí me gustaría.
¿Qué os voy a contar? Aquí no pasa nada. Aquí incluso, que también es cierto, hace ya bastantes años, la famosa Liga de 22. Uh-huh. O sea, no te reconviertes como debe ser, uh-huh, Sevilla y Celta, y manifestaciones en la calle, joder, te cierran los astilleros y la tal y,
venga, vamos
y
a estás
en casa.
A readmitir,
pero resulta también que nuestros dirigentes son unos malísimos gestores y a cuenta de eso,
me gustaría
bajamos a segunda B y salimos a la calle y montamos una de miedo.
Me gustaría oír la opinión de Peter Lim sobre este tema.
Ha emitido un comunicado al Valencia hace un momento,
También está, o sea, que... emitiendo algo, comunicado. ¿Verdad? Bueno, emitirán todos poco a
el
poco.
Valencia ha emitido un comunicado hace un momento.
Lo digo porque ha tenido que vender, mal vender, echar.
Claro.
Me gustaría saber la opinión de Peter Lim, que es otro que tal baile.
Poco a poco
habrán informado.
Poco a poco irán todos emitiendo, efectivamente. El Valencia, que dice: entendemos que es perjudicial para la integridad de la competición y además pone en riesgo los pilares fundamentales de la gestión económica del fútbol profesional. Bueno, pues ya cada vez más clubes están emitiendo comunicados posicionándose. Por ahora el del Athletic es el de John Uriarte. Bueno, la decisión ha creado, dice el Español, un precedente muy peligroso y supone una amenaza a la integridad de la competición. Bueno, los mensajes ya hay. El primero fue la Unión Deportiva Las Palmas. Luego también tenemos lo del Atlético de Madrid,
Español, bueno, Valencia.
Son por ahora, yo creo que son los que están. El Atlético de Madrid también mostró su profunda preocupación por la situación. Con esta intervención gubernamental que se crea un precedente muy peligroso. Es el resumen, ¿no? Las grandes letras del comunicado del
Atlético. Vamos a esperar las reacciones políticas del PP contra Sánchez o de los otros. A ver lo que
más
pasa también.
Lo que más me sorprende
Lo que más me sorprende de todas formas es los aficionados y los socios del propio Barça, que están viendo un equipo que a largo plazo es que está hipotecado por todas, entre las palancas y los palcos. ¿Qué equipo? ¿Qué queda ahí?
No sé, lo que tenemos claro, yo creo que bastante de todos, es que cada uno le pondrá el apellido y los motivos que quiera a que el Consejo Superior de Deportes, el gobierno, haya actuado de esta manera. Unos dirán que es por una cosa totalmente política, otros dirán que es por otra cosa, totalmente deportiva. Pero lo que está claro es que esto, si lo hubiese pasado a otro equipo,
al Málaga, al Celta, al Valencia,
que el Athletic nunca se verá en esta situación, claro. Pero también te digo que creo que en un momento dado también el Athletic tendría un trato mejor que el Almería, Celta, bueno, y por otro tipo de cosas. Yo creo. Cuando entran los políticos, yo creo que...
Bueno, es posible.
El Málaga, ¿quién le defiende al Málaga? Por ejemplo.
Joder, el Málaga lleva...
Sí, pero bueno, el Málaga...
Desaparecido un montón de años.
Por eso, pero que al final... Al Celta, ¿quién le defiende al Celta? Bueno, no sé si le defenderán al Celta, pero bueno, al final esto yo creo que también tiene ahí ese pequeño componente de que depende quién seas, tanto deportivamente como políticamente, pues te miran de una manera o te miran de otra. Pero bueno, vamos a hablar de lo deportivo, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Atlético. Venga, lo hacemos ahora.
Bacalao, bacalao. Bacalao y vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Busca tu suerte con Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36, en Baracaldo, muy cerca de la boca del metro de los Fueros Serrico Plaza. También en internet, buscatusuerte.com, con Loterías Arrandi, tu administración de loterías. Los juegos de loterías y apuestas del Estado con Loterías Arrandi, en Arrandi 36, en Baracaldo, y en buscatusuerte.com. Juega siempre con responsabilidad y si eres mayor de 18 años.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Chinchín de Aflelu sigue durante el mes de enero. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelu, dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Apo Alberto y compañía, os recuerdo que llegamos a deber de aquellos 5.000 millones de pesetas a la hacienda vizcaína. O sea, alguien cogió el toro por los cuernos y lo saneó, con la venta de Javi Martínez y alguna otra cosa más por ahí. Pero que también hemos sido deudores, ¿eh? A ver lo que le pasa a una empresa si debe esa cantidad de dinero. Que no pague un mes la seguridad social de sus obreros, verás qué rápido le cierran. La diferencia, ¿el fútbol o el resto del mundo?
La tribuna del Athletic.
No le falta razón, no le falta razón a este oyente, que es un poco lo que decía yo, que al final también siempre hay, pero bueno, luego capacidad de pago. Otra cosa es que en ese momento, si hubiese existido igual una norma X en la liga, pues no hubieses podido inscribir, depende a qué cantidad de futbolistas y a qué precio. Si tenías X deuda o X gestión de activos económicos para primera plantilla, que es de lo que estamos hablando en este caso, no de la deuda, porque la deuda del Barça es sideral. O sea que eso no hay más problema con eso. A Pumas, Padilla. Y podría irse a Boca, Ander Herrera. Entiendo que pocas dudas con lo primero y quizás alguna con lo segundo, ¿o no?
Yo lo primero lo veo genial, porque lo que tiene que hacer Padilla es jugar. Entiendo que hayan asegurado su participación, porque para ser reserva, pues evidentemente mejor que se quede aquí. Pero entiendo que algo habrán pactado para que verdaderamente siga creciendo. La segunda, bueno, pues vamos a ver. Herrera yo creo que ha dado lo que tenía que dar o lo que ha podido dar. Esta oportunidad que le sale, pues si también es rentable para Atleti, creo que puede ser rentable económicamente. Deportivamente, pues es que no le veo grandes aportaciones. A 15 o 20 minutos sí que te los puede dar, pero realmente puedes tener a un jugador en una plantilla con la edad de Herrera para que te juegue 15 o 20 minutos cada cuánto.
Y con la ficha de
Herrera. Claro, y con la ficha de Herrera.
Es menor que la del año pasado, pero es muy importante para lo que está jugando.
Sí, bueno, ahora no es con la que vino.
Si es como la que vino es para cortar piernas, quiero decir. Vamos a ver, tú cuando viene todos nos dábamos palmas diciendo qué gran fichaje. Y me daba igual, entre comillas, el dinero que le pagues, porque todos recordábamos al Herrera bueno. Pero el tema físico no le acompaña. Entonces, ahora, como tenemos esa experiencia, bueno, pues si tú le puedes dejar marchar, haces un buen acuerdo, evidentemente, en esta marcha, te ahorras lo que queda de ficha. Y si eres un poco... Bueno, listos son muy listos, que lo han demostrado. Pero si te aprovechas de la situación y al menos te ahorras la parte de esta temporada que le hayas pagado, pues mira, ese es un buen movimiento para el Atleti. Yo creo que deportivamente no va a afectar lo que es al juego, ¿eh? Otra cosa es que si hace otra función en el vestuario que no veamos, que es posible, que pueda hacerla con los jóvenes más jóvenes, pero bueno, lo que vemos en el juego, yo creo que, oye, le abres la puerta y seguro que hace buen contrato.
A mí me sorprendió la diferencia que establecía, ¿no?, Miquel González entre Padilla y Herrera, en las palabras que tuvo también, pues nada, en este último partido, si no recuerdo mal, sobre la posibilidad de salir y hablaba de Ander Herrera en ese sentido de la importancia que tiene para partidos importantes como la Supercopa, como la Europa, el tener el recorrido y el bagaje que ha tenido, sonaba algo diferente a lo que desde Argentina casi se da por hecho, que hay una vía libre para intentar que Ander Herrera llegue a Boca.
Sí, bueno, Valverde incluso dijo que contaban con él. Yo nunca sabemos si realmente puede ser también parte de una estrategia para decir, oye, si le queréis, lo que os hemos dicho, y si no, punto pelota, se queda aquí, ya está. Y bueno, a mí me parece una estrategia buena por parte del Athletic, porque oye, es un jugador.
La cosa es trincar un poquito, ¿no?
Claro, si se va, pues que se va, pero joder, que aporte algo económicamente, porque hombre, pues sí, si se queda aquí, pues sí, hombre, se utilizará, porque hay muchos partidos y va a tener su rendimiento, pero ya está muy limitado. Pero de verdad, si se marcha, yo sí que creo que hay que exigir pues una cantidad importante, tampoco desorbitada, pero lo que ha comentado Fran. Por ejemplo,
que se le pague lo que resta de ficha y lo que ha pagado el Atleti de ficha y que salga el año gratis, por ejemplo.
Tener un beneficio.
Esa cantidad podría ser razonable.
Recuperar y tener un beneficio en ese sentido.
Si no, pues se quede aquí y algo.
A ver, yo suscribo las palabras de Jorge. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Y luego, fuera parte también, lo último que ha dicho Fran es verdad. Es que yo. ¿Ves la plantilla en cuanto a jugadores veteranos?
Un kilito, por ejemplo, un traspaso de un kilo, no creo que Boca pague un kilo.
No van a pagar un kilo.
Yo es que...
Desde el punto de vista de pagar, no. Lo que te sirve a ti, que ya lo tienes presupuestado en tus cuentas, es ahorrarte. También es una ganancia eso. Claro. Cuando ves que verdaderamente, bueno, pues su aportación en campo... pues no está siendo importante.
Echemos que puede estar por encima del kilo.
Sí, puede estar por encima del kilo, seguro.
Y por debajo de los 2 kilos, pues que te paguen 750, 800, la mitad del año y el otro año no se lo pagas a Herrera, le dejas libre a cambio de tal.
A ver, a mí
os valdría, os parecería un buen acuerdo.
Sí, y un partido igual amistoso que te puedas pactar a futuro con Boca en algún torneo, no sé, cosas que puede haber.
Que venga aquí el Boca.
Claro, por eso digo que tiene. Claro, no nosotros allí. Salvo que paguen una buena.
El viaje y tela.
Claro.
En esas cantidades, ¿qué os parece el asunto? Belilla.
Pues a mí me parecería bien, me parece interesante. Una pena, porque yo creo que sigue siendo un buen jugador. Lo que pasa es que el físico, como decía Fran, pues no le está acompañando, pero me parece que todavía puede hacer aportaciones. Me sorprende un poco su eterno amor por el Zaragoza, ha cambiado
por Boca.
Yo lo estoy oyendo Boca últimamente también, que siempre ha sido de Boca.
Sí,
bueno, todo.
Es como Munien con River.
Respiro al Boca y tal, bueno.
Respecto a Padilla, me parece bien, yo creo que tiene que jugar. Hombre, me parece un poco lejos para hacer el seguimiento, pero es importante que juegue.
una preocupación. No sé si estoy bien informado, ¿eh? Pero me ha parecido leer y oír y ver que hay una opción de compra por ambas partes.
Correcto.
Por tanto,
lo ha dicho, es lo que ha dicho el Athletic.
¿Sí? Por tanto por el Athletic como por Pumas. O sea, sí, que lo podría...
¿De compra?
Sí.
Sí.
Ah, yo solo había leído el tema de prorrogar la cesión un año más.
También, no, hasta junio del 26.
De compra, ambas cosas. Hay una opción de compra de Pumas y opción de recuperación por parte del Atlético.
Habrá que saber.
O sea, eso ya seis meses de cesión ahora, hasta 30 de junio de 2026.
Eso ya me preocupa más.
Posibilidad de ambas partes de prorrogarlo un año más, la cesión.
No sabemos las condiciones, claro.
Y luego posibilidad de que Pumas ejerza una opción de compra sobre el jugador. Y si la ejerce, que el Athletic tenga la posibilidad de repescarle pues en las cantidades también, o en la, en la cantidad que hayan estipulado para esa vuelta.
Eso me preocupa un poquito más. Ahora, conociendo al presidente Uriarte, que todo este tema de contratos y así amarra como nadie, pues nos da cierta tranquilidad. Ahora, eso, que el Pumas tenga opción de compra, pues me preocupa.
Bueno, todo dependerá de la cantidad que hayas puesto.
Yo creo que el Athletic se habrá cubierto. Es decir,
sí, por
Pumas,
eso decía
que Pumas dice, oye, lo vamos a comprar por lo que pusimos tanto dinero. Dice, no, pues es
una cosa que sé que tiene también esta directiva son los contratos imaginativos.
Por eso.
Bueno, no me extrañaría, y lo hablo sin conocimiento de causa, pero no me extrañaría, por ejemplo, que dentro de la opción de compra del Pumas, también en función de los partidos que haya disputado con Pumas, Alex Padilla suba esa cantidad.
Seguro.
Por ejemplo, o sea, porque no, opción de compra de 500.000. Dice, bueno, opción de compra de 500.000 si no juega. Pero si es titular, si consigue la titularidad de la selección mexicana,
si no juega, no van a
si va convocado, si no sé qué, si tal, si no sé cuánto, entonces opción de compra de 2,5 kilos.
Por eso decía, por ejemplo, que máxima confianza en la imaginación del presidente Uriarte.
Bueno, el presidente y del
asesor
y del directivo encargado del área deportiva, que me consta que es uno de los que también está moviendo siempre este tipo de contratos imaginativos. O sea que, como el que sucedió con Núñez, que fue también bueno para el Athletic, y luego con este retorno, con esta vuelta.
Ambos tienen experiencia.
Sí.
Al final,
negociaciones. Jesús.
Hay que cubrirse las espaldas en el futuro, porque nunca se sabe lo que te puede llegar a pasar con Unai Simón y Julen.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Fran?
Me ha dado, ha cambiado el aire o el viento, ¿qué pasa?
¿Qué hace el gasolcito? No hay corrientes, ¿eh? Pero bueno.
Me ha venido ahora, perdón, debe haber una
estornudo,
epidemia de gripes, pero sí. No me habéis pegado nada.
Estamos aquí aguantando.
No, solo que hagáis lo malo.
Aquí solo estornuda uno. O sea, dice, espero que no me hayáis pegado nada, bueno. Y acabo de hacer una ronda de estornudos que no veas.
Sí, sabes, espero.
Se ha venido a pegarnos la era a nosotros y encima...
Yo espero que la próxima semana estemos aquí y no nos hayas contagiado.
En fin, qué grande. Bueno, a ver qué me falta de lo de Pumas y lo de Boca.
Lo de Alex Padilla era algo que, pues bueno, se veía venir y que en este caso, pues bueno, es interesante para el jugador para que pues pueda seguir evolucionando en su carrera y quizás en su futuro, porque nunca se sabe. El hecho de que pueda llegar a jugar en Pumas muchos partidos le pueda llevar a quizás en un futuro pues ser portero titular de la Selección Nacional de México en el futuro en un Mundial, pues hombre, eso también es bueno para él, incluso para el Athletic. Que haya una opción de compra de Pumas e incluso la opción de ampliar esa cesión. Primero, pues bueno, hay que ver también lo que el futuro deparará con Unai Simón y Julen, que yo espero sinceramente que esos dos porteros estén muchos años aquí. Entonces, pues bueno, eso te va a conllevar a una situación así, ¿no? Que igual tengas que prescindir. Entonces, veo normal, pues entre comillas, el acuerdo. Y luego el tema de, pues bueno, Ander Herrera, sí que es verdad que económicamente yo coincido con lo que han dicho mis compañeros, pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, estos seis meses todavía me cuesta un poco verlo, porque yo creo que no solo, a ver, físicamente se ve que no es el Ander Herrera de hace años. Deportivamente creo que es un jugador que, bueno, algo te puede aportar, pero ya no solo en lo deportivo también. Porque yo creo que en cuanto a la veteranía en un vestuario, el Athletic el año pasado con la retirada de, bueno, de esta temporada, con la retirada de Raúl García, la marcha de Iker Muniain, pues bueno, queda Óscar de Marcos, está Iñaki Williams, que ya tiene 30 años, Lecue,
pero sí que es verdad que el hecho de tener un jugador como Ander Herrera con esa experiencia también que tiene, ¿no? De su bagaje también europeo, ¿no? Que ha sido también un jugador que ha ganado Europa League con Manchester United, o sea, creo que ese tipo de jugador también es interesante tener en un vestuario y sobre todo para aportar a los jóvenes en este caso y ayudarles y ayudar al club en este sentido. Entonces, pues bueno, por eso mismo yo creo que a mí me cuesta un poco verlo, pero bueno, si el club cree que es beneficioso para ambas partes, que en este caso prescindir de él y poder obtener un beneficio, pues bueno, adelante.
En la vía hasta que habéis abierto, primero a mí me viene bien que suba Canales, entonces para que entre Canales ya, porque es el futuro, pues evidentemente Herrera tendría que salir. Y dos, ¿qué va a pasar con Martón o con Nico Serrano? Que yo creo que son las dos piezas ahí que de momento, Nico un poquito más, pero que no están participando lo suficiente, que son gente joven y que tienen que jugar minutos. Entonces yo creo, sí, y creo que es así, que la dirección deportiva está trabajando en alguna salida, al menos de uno de los dos, porque sí que creo, claro, que ahí están perdiendo el año y sobre todo Martón fijo.
Sí, Nico.
Sí, pero
Nico,
tienes que tener... Si se va Ander Herrera, o sea, ahora vienen las competiciones. Fíjate cómo se ha tenido que afrontar la Supercopa, ¿eh? O sea, al final se ha tenido que afrontar la Supercopa con bastantes bajas. Y cuando llegan las bajas de los titulares, al final el recambio sí ha sido Nico Serrano. Cuando ha tenido que haber un cambio ahí en la zona de ataque, ha aparecido Nico Serrano. Si tú no tienes... Martón,
digo,
no.
Que los dos, a ver, Martón, no vas a sacar a
Martón, es más Martón está que salga, en el fondo de la cueva.
Claro, por eso que claro, a uno de los dos Martón seguro tienes que sale, hacerles vamos jugar. Y sí, aquí estás viendo que no te va a dar por mucha competición que tengas.
Pero visto lo que ve Valverde, yo creo que Serrano sería un error que saliese Nico, claro, Serrano. O sea, pero más que nada es que por la posibilidad de que sí haya bajas en, claro, un momento dado y sí, te sí quedes sin realmente que, banquillo.
Es un dilema y Valverde lo explicó muy claramente. Dice, joder, el chaval quiere jugar, lógicamente, claro, quiere jugar, pero nosotros, el equipo, necesita también, por si acaso, o sea, va a haber muchos partidos y necesita un jugador como Nico Serrano para determinadas circunstancias, claro. Entonces hay que tomar una decisión. El club hablará, vamos, dijo, después de venir de la Supercopa lo haremos. Pues estos días, este fin de semana que hay descanso y tal, pues hablarán y tomarán una decisión. Yo sé que el chaval está loco por jugar, o sea, y está, hombre, y loco por quedarse en el Atleti también. Pero claro,
es que donde lo colocas, decimos de jugar. Mira, el próximo día la Copa del Rey no es el Orense ni el Pontevedra, es el Osasuna. ¿Tú crees que va a especular algo Valverde?
No, ese es el
Osasuna. Olvídate.
Salvo que esté muy claro el resultado.
Pero tiene que estar muy claro en el minuto 70, o sea, o 60, porque si no tampoco. Y luego, vale, pues el Vitoria Pilsen, si ya te has clasificado entre los dos primeros. Pero si te has clasificado entre los dos primeros, para eso tienes que hacerla en Turquía, los deberes. Eso es entonces, así, claro, claro. ¿Jugar dónde? ¿Dónde le ponemos? Es que tienen que jugar los chavales, ya. ¿En qué momento?
Sí, pero no te la juegas tú.
Eso es.
No te la juegas tú.
Es lo que quiero decir. Que es, está muy bien, además, decir si es que es tienen que jugar o quieren, claro, jugar, y quién se expone, a qué te expones, algo muy gordo. O sea, que por eso digo que uno de los dos tiene que salir. Pero yo entiendo que Martón sea.
Claro. Yo creo que Martón seguro saldrá. Yo de Nico Serrano tengo muchísimas dudas.
Yo coincido. Yo más Martón que Nico Serrano. Es mi sensación.
Él quiere jugar y dice, bueno, pues si no tengo aquí muchas posibilidades, pues a ver, me voy. Y Valverde le dice, joder, a ver, tienes por delante a Berenguer, yo creo que está por delante de Yalo ya, Serrano,
no te creas,
Yo creo que ahí anda. Pasa que, claro, es un fichaje porque se ha pagado una pasta y entonces da miedo un poco dejarle detrás de Serrano. Yo creo que es el asunto también, aunque Valverde tampoco creo que esté mirando mucho eso, pero en fin. Entonces, yo creo que ahí está el dilema, ¿no? Entre las ganas que tiene el jugador, las ganas lógicas, como con el jugador de rendir y de jugar en cualquier club, porque yo creo que además a un primera, yo creo que si va a un segunda potente, igual Ferrol, que es donde estuvo, le conocen y bueno, jugaría mucho, igual sería bueno para los dos. Ahora, claro, Valverde dirá, joder, Berenguer, Nico, en fin, a ver, Yaló, que anda, que no acaba de arrancar, son muchos partidos, él mira el interés del equipo, del club, lógicamente, y el jugador pues el suyo también, claro.
Bueno, pues veremos lo que pasa. Pasa aquí Juanma Velasco también un apunte de la ficha para Ander Herrera, que al parecer se le ofrecería hasta hasta el final del Mundial de Clubes, revisable y ampliable hasta diciembre del 25, torneo de apertura, o junio del 26,
claro.
Torneo clausura.
Boca Juniors juega el... Claro, entonces...
Claro, entonces igual el propio jugador podría aportar algo también, ¿no?
Sí.
Eso
sí,
también suele entrar en una negociación.
Revisable, claro. o ampliable. Bueno, pues habrá que ver, ¿no? ¿Cómo queda
un buen contrato allí?
No. Pues, ¿no? Sí, bueno, pues nada, que
le ha gustado mucho siempre, ha estado allí, ha salido con la camiseta del Boca, lo hemos visto, y está hablando maravillas.
La salida un poco de Iker Muniain también. O sea, le habrá gustado la fórmula, le ha dicho, bueno, pues mira, yo aquí no estoy teniendo, veo que Muniain en San Lorenzo ha disfrutado, a pesar de que no era igual un club para disfrutar, por lo menos clasificatoriamente o deportivamente.
Yo creo que Muniain habría jugado más que Herrera.
Sí, sí, yo creo que sí.
Yo también. También.
Hecho, los dos son líderes.
De hecho ¿eh? El club le quería, no quería que se fuera, ¿no? Le habría ofrecido algún tipo de renovación.
Hablando de renovaciones y por unirlo con lo deportivo, también termina contrato Íñigo Lecue.
Pues ese creo que aquí ha hecho
un silencio valorativo.
No, aquí ha hecho todo. Vamos a ver, si es que no tendría lógica. Tenemos un chaval en el Mirandés, Hugo Rincón, que todo el mundo habla maravillas de él. Ya está cedido en segunda división y está jugándolo todo. No tiene
Además, pero es que lo del otro día fue...
Lo del otro día bastante hace el chaval que lleva meses o cuatro meses sin aparecer en un campo de fútbol, que le metes una semifinal de una Supercopa en Arabia Saudí.
Un error defensivo generalizado.
Sí,
Paredes parecía... no tuvo su mejor día tampoco.
Tampoco ayudaron las partes centrales. O sea, quiero decir que a él se le ve, pero es muy normal.
Termina contrato y lo que está saliendo, pues claro. Al final todos tenemos retratado la última jugada central Atlético Madrid, los últimos recuerdos que tenemos de Lecue no son positivos.
Bueno, yo creo que había hecho lo que tenía que hacer en el Atlético, sí, y lo hizo bien, y es verdad que ha estado. Él también tiene que salir orgulloso de su aportación en el Atlético, y ahora ya no es jugador de primera división. Le pasaba a Capa también, que hubo unas temporadas en las que estuvo bien, empezó a no estar a ese nivel que debes estar para primera, y ya está. Y mira, Capa en el Portugalete.
Pues yo creo que va a depender.
Pues no te digo que Lecue vaya al Portugalete, porque posiblemente tenga un poquito deportiva. Pero ya en el Atleti yo creo que ya no le toca, y menos en esas posiciones, que para eso está Adama en un sitio, para eso hay que recuperar a Hugo Rincón, para eso ha venido Gorosabel, y esperemos que de Marcos, bueno, pues tire un añito más.
Efectivamente.
Yo creo que va a depender de lo que has dicho de Óscar de Marcos. Si renueva o se jubila, como decía el otro, porque claro, tampoco puedes prescindir de dos laterales de golpe.
No, pues tienes a Gorosabel y a Hugo Rincón, que ya se está un año y que le tendrás que dar algún
momento. Pero no es lo mismo.
Gorosabel es lo que es, y
Hugo Rincón
cumple, pues, y Hugo Rincón, pues,
en primera
no ha jugado,
incógnita.
Cuidado.
Sí, también Prados no le teníamos en primera, y mira si ha demostrado. Hizo un temporadón en el Mirandés, vino y demostró que era jugador de primera división. Mm-hmm. De Vivian ni hablamos ya, porque Vivian lo demostró en el Mirandés, con brazalete incluido, claro, y demostró aquí. O sea, si no le expones a los chavales, es evidente que... Pero en segunda división, que es una competición muy dura, está ahí jugando y en Miranda y haciéndolo bien. O sea, que vamos a darle voto de oportunidad. Que yo creo que es jugador de primera división, o será jugador de primera división.
Nosotros no estamos siguiendo al chaval como lo están siguiendo los técnicos del Atlético, eso está muy claro, vamos. Seguro que tienen muchísima mejor información que nosotros.
¿Qué pasó en el partido frente al Barça? Aparte de que enfrente estaba el Barça.
Mi sensación personal, viendo el partido y los ritmos a los que se jugaron, yo tuve la sensación de que parecía un partido amistoso de pretemporada de verano. En los ritmos, hubo un momento que yo los veía que estaba, o sea, en los dos equipos, el Barça ya más relajado con el resultado a favor, pero yo no sé si sería el clima o la humedad o qué, pero como muy falto de ritmo. Sí que es verdad que los últimos 10 minutos de partido del Athletic, aparte de, pues desde el momento en que se puso perdiendo 0-1, creo que tuvo ahí 20 minutos hasta el final de la primera parte buenos.
Sí, y ya está.
Y ya está. Y pero luego el final del partido, los últimos 10 minutos.
Bueno, un poco más.
Que tuvo esas opciones con esos dos goles anulados por fuera de juego. pero que si uno de esos dos goles llega a ser legal, no llegase fuera de juego por centímetros, pues el final de partido sí que hubiese estado muchísimo más entretenido y nunca se sabe lo que hubiera podido llegar a pasar. Pero yo tuve la sensación de que a mí hubo momentos que me pareció que parecía un partido pretemporada.
No fue el Atleti de que estamos acostumbrados a ver. O sea, esa presión arriba que le cuesta al mismísimo Barcelona, que toca muy bien el balón, sacar la pelota, que incluso en el centro del campo ya se roba muchísimo. Hombre, había bajas importantísimas, no estaba Sánchez, no estaba Galarreta, no estaba de Marcos salió después, no jugó Sabel, jugó Lecue, pero aparte de eso yo creo que en conjunto el Athletic no fue ni mucho menos el equipo que estamos acostumbrados a ver últimamente en las grandes competiciones como era esta, ¿no? Entonces no pudo enfrentarse al Barça con sus armas habituales de presión, de potencia. Físicamente no sé yo si algunos también acusaban un poco el esfuerzo de los últimos partidos de la temporada, que también pues hay que tener todo eso en cuenta. Y luego, bueno, pues eso es claro lo que dice Bustamante. Está claro que si se llega a meter algún gol, pues el de Margol, pues vete a saber, pues podría haber pasado cualquier cosa. O incluso ya, el último,
dos
que
goles,
había tiempo,
dos goles y por poquito por los fuera pelos, juego,
pues, sí, es que el fútbol dos, tiene esas cosas.
Yo creo que no somos justos con el Atleti. No somos justos porque nos ponemos en unas órbitas que no son las que el Atleti puede darnos. Quiero ver al Barça sin cuatro de sus principales. Claro. Quiero verle sin Lamine Yamal. Normal.
Eso vale, pero.
No, es que vale, no. Vamos a ver si sí, tú.
Por lo que
ha dicho que tenía bajas importantes.
Una pena, claro. Por los que faltaban, pues porque es que si no le podías competir perfectamente.
Pero eso hay que ponerlo en el partido. O sea, eso, no, pero no estaban los demás, también tienen que correr, que no hablamos de correr, que tú juegas a otra cosa si tienes a Nico, a Sanceta, de Marcos y a Galarreta, que juegas a otra cosa, porque tienes posibilidad de tener más el balón, puedes hacer muchísimo más daño. El Barça no juega de lo mismo, no juega igual que un Dés si tiene a Nico en el extremo izquierdo, a que si tiene, y Berenguer fue para mí el mejor, pero si tiene a Berenguer, no juega igual el Barça si tiene a Galarreta en la construcción, no juega igual si tiene a Sanzet en vez de a Unai, no juega igual. Entonces, oye, eso es importantísimo. Primero tienes que valorar qué tienes encima del campo. Y te faltan cuatro pilares, de los que tres, bueno, te diría que los cuatro son muy fundamentales, partiendo de ahí. Y luego, evidentemente, tu físico no estás a la altura de la exigencia que te ofrece el partido, y le dejas al Barça pensar un poquito en situaciones donde tiene jugadores top. Es que el Barça era su top, quitando Olmo, era su top. Y claro, tú no eras tu top ni por cercanía. Entonces, oye, eso también hay que ponerlo encima de una mesa cuando tienes que valorar un partido.
Yo creo que fue un partido CC, es decir, continuidad de lo de Logroño y consecuencia de lo de Logroño. Fue un poco
y del parón.
Vimos a Berenguer, que tuvo que jugar todo el partido, de Marcos tener que salir, y yo creo que mentalmente también el fútbol es mucha psicología, y ver al equipo que tiene que prescindir de sus pilares, y dice, bueno, pilares como Galarreta, como Sanzet, Nico, que salió 20 minutos, pues eso psicológicamente les pudo.
Y luego que se vio la inseguridad, y, o sea, empezó el equipo inseguro con fallos,
sí, y estoy estoy de acuerdo con Frank, que no estamos siendo justos. Desde el principio sabemos que no podemos aspirar a todo. Yo creo que no podemos aspirar a la Liga.
Bueno, a la Supercopa podíamos aspirar.
Bueno, la Supercopa, la verdad es que es un torneo que...
habríamos llegado con todo lo que ha hecho Francis.
Es que en dos partidos pues puedes ganar un trofeo. Pero ¿qué dos equipos?
La última Supercopa se ganó después de ganar al Barcelona y al Real Madrid, y no está nada mal.
Sí, pero eso pasa una vez. Quiero decir, es una pena porque en dos partidos... Solo en dos partidos te puedes adjudicar un trofeo, claro, y mucha pasta. ¿Pero contra quiénes?
Como nos decía también por aquí algún oyente, lo del fondo de armario, pues que igual se pone en cuestión. O por lo menos hay un fondo de armario Pero si el armario no tiene mucho fondo, porque si tienes que tirar del fondo, de lo que ha cogido Pelusillas ahí, igual no te sale el equipo. También el día no acompañaba, yo creo, el ambiente, sí, tal, sí, la humedad, el calor.
Fondo de armario te puede valer rival, para jugar todo. Con un Sevilla, con un Betis, con un Español. Igual ese fondo de armario en esos partidos sí que compites, pero cuando estás en una semifinal contra un Barça, un Madrid, un Atlético de Madrid, si toca el fondo de armario, depende qué nivel de fondo de armario. Pero en este caso eran cuatro de tus baluartes que son internacionales y que son los que tiran del carro, ¿eh? Claro, dices, claro. No, los demás, ¿qué hacen? Joder, los demás acompañan, claro, joder. No es lo mismo que esté Nico. Claro, es que Nico te crea superioridades, te da pases que luego las pues en este caso Guruceta se puede aprovechar de ellas, o su hermano, claro. Que hablamos de Sanced, de los giros que hace Sanced, o sea, claro, es que son jugadores muy importantes en tu esquema, y si es contra una Almería, bueno, no sale la Almería ahora, pero contra un equipo de menor categoría, pues igual te vale ese recambio contra un primera espada en un juego de tener un título tan cerca, pues evidentemente es lo más justo.
Yo creo que el fondo armario ha servido de argumento en años anteriores. Yo creo que ahora, con los chavales que han surgido así, no creo que sea tan...
Yo creo que compiten bien.
Igual ha sido por la cantidad, ¿no? La cantidad y, bueno, pues por ejemplo, que en el lateral derecho ninguno de los dos estuviese para jugar, de Marcos porque había jugado pensando en que Gorosabel iba a poder estar, y la gripe de Gorosabel, yo creo que es fundamental. O sea, yo creo que ahí al final es donde cambia gran parte.
Es que se contaba prácticamente el otro día. Oscar pues tuvo que jugar 120 minutos en Logroño y se contaba pues que igual quizás el que fuera a jugar en Arabia era Gorosabel. Pero claro, te encuentras que de repente cae en un proceso gripal y a última hora pues no puede, en este caso piensan que Oscar viene sobrecargado entre comillas de minutos del partido de Logroño. Y tienes que poner a Leque. Al final, claro, con esas cosas muchas veces, lógicamente, es que no cuentas. Pues te suceden así, oye. Así se ha dado la paradoja, pero bueno.
Gorosabel, vaya mala suerte también, vaya casualidad.
Porque es que, bueno. Además es que teóricamente parecía que es que era el jugador que iba a jugar.
No, seguro. En el uno organigrama de la cabeza de Valverde, todo, seguro que todo, estaba todo. Así. Que jugaba Gorosabel la primera semifinal, que jugaba Der Marcos en Logroño, y nadie espera que tengas una fiebre. O sea, puedes tener una lesión, pero una fiebre, bueno, pues le toca y le toca.
Y estoy con Fran, ¿eh? Al final es que es verdad. Si tú de tu núcleo duro tienes cuatro jugadores que te faltan, que lógicamente es que el Atleti en ese sentido, pues lo nota. Porque lo notó el otro día. Pues igual con esos cuatro jugadores está claro que igual el partido hubiese podido ser otro.
Sobre todo.
Pero sí que es verdad que yo la ambiente...
esos dos, porque Ruiz de Galarreta. Galarreta para mí nota, es fundamental.
Se nota.
Pero depende del partido. También, por ejemplo, los otros dos fueron bastante perros de presa contra el Real Madrid en Liga.
Pero yo les vi que, a buena parte de que cambiaron también la forma de presionar en el partido. Porque yo creo que la forma de presión del otro día fue diferente a la que han hecho otros partidos. Claro. Creo que es lo que he dicho antes. Algo había en el ambiente. Yo les veía que estaban...
Es normal.
Y aparte el parón también, que vienes de un parón encima en el que tú estás en una dinámica muy buena. Joder, paras en el mejor momento y vuelta a empezar.
Y te pegas una paliza contra el Logroñés.
Está claro,
picos
de forma, está claro que son valles, ¿no? Lo que va a pasar este equipo. Y yo creo que en el momento, el Atlético tiene los momentos decisivos en los que tengan que ser decisivos, va a estar, estoy seguro de ello.
Ojo, vamos. Ojo, que suena el timbre, y cuando suena el timbre en Radio Marca Bilbao es que
ya están las pizzas
de Papayons, ya están las pizzas de Papayons preparadas, porque sabes que tenemos a Papayons con nosotros, ¿eh? Y que tienes para poder disfrutar, ya sabes que puedes entrar en papayons.es y ahí tienes todo, ¿eh? para poder ver también las tiendas que tienes en Autonomía y en Miribilla, tienes dos en Bilbao para poderlas disfrutar, ¿eh? El triplete box, el tremendo triplete box que tienes con dos medianas y cuatro entrantes, a 6,50 cada uno, si sois cuatro, o sea, es una auténtica maravilla, te queda de lujo. Tienes el trío bestial a 6,99 las medianas, tres medianas, dos medianas también a 7,99 cada una de ellas. Me ha gustado también que tienes también, además del el lema de esto es pizza, papá, el papito, que es un menú individual, con pizza individual más entrante y bebida. Así que por 6,99, pues ¿qué más quieres? Las diferentes pizzas de Papayón, las pizzas espectaculares como las que vamos a degustar hoy con nuestro menú variadito, porque hoy tenemos hasta marinera, tenemos también alguna que tiene, bueno, la carnívora, tenemos también la que tiene un poquito de queso azul, bueno, pollo caprese, Papayón's, las pizzas, se llama y pide tu pizza de Papayón's para poderla disfrutar como nosotros disfrutamos aquí en Radio Marca Bilbao con las pizzas de Esto es Pizza, papá. Papayón's, que viene Papayón's. Abre, abre la puerta que viene Papayón's. Llama para que venga Papayón's. Ay, Dios mío, que viene, viene Osasuna también, con pizzas o sin pizzas, viene Osasuna. El próximo jueves, lo de los horarios, pues bueno, eso es otro asunto, el tener que cambiar el del Celta y todo esto, pero una reflexión sobre el rival de Copa, partido en Samamés.
A mí me parece genial, primero porque jugamos en Samamés y es lo más importante, segundo porque si ya nos quejamos de que nos ha tocado el Osasuna, que nos podía haber tocado otro, no, nos ha tocado yo creo que un buen rival y además la importancia estaba en jugar en Samamés, entonces yo estoy contento con el sorteo.
Tal y como estaba el sorteo y los rivales que quedaban, la verdad es que me parece muy bien, pero ojo, un dato, hombre, no es lo mismo, el Osasuna solo ha ganado últimamente desde hace bastante tiempo en Copa, pero bueno, hombre, se ha enfrentado a Tenerife, el partido la verdad el Tenerife fue flojísimo, al Ceuta, al Chiclana, pero bueno, en Liga por ejemplo, pues lleva mucho tiempo sin ganar, pero ojo que Osasuna está en una buena dinámica y va a poner las cosas muy muy difíciles al Athletic. Va a ser un partido bonito, ya veremos.
De hecho, nuestro último partido liguero contra ellos lo empezamos perdiendo y tuvimos esa capacidad de reaccionar y darle la vuelta y sacar los tres puntos precisamente en el Sadar. Viendo el otro día cómo estaba yendo el sorteo y tal, yo cada vez que estaban mencionando clubes, yo solo estaba diciendo no, por favor, no, que no salga el Atleti, lógicamente, porque primero mencionaron al Real Madrid, luego mencionaron al Fútbol Club Barcelona, luego mencionaron a la Real Sociedad. Yo lo único que ya pedía cuando no toca un equipo así, pues que cualquier rival, pero en casa. Entonces creo que en ese sentido pues es bueno para nosotros que haya salido el sorteo así, que juguemos en casa. Creo que es un plus, pero hay que competir el partido, hay que competir en este inicio, pues bueno, esperemos que sea una manera ya de que pueda reaccionar el Atlético y pueda ir mejorando y sacar el partido adelante y pasar de ronda, que sería lo suyo, pero va a ser complicado.
Pues yo optimista, pero con precaución. Yo vamos a pasar, pero como decía Bustamante, hay que pelearlo y hay que ganarlo.
¿Qué partido no hay que pelear? Que le digan a los que están fuera, como claro, pues eso,
a los 8 que
Villarreal, claro, o sea, que por eso claro, te digo, pero prefiero esto que irme a Almería o a Elche a jugar.
Ah, por supuesto. Y contra el Logroñés, ¿cómo ha pasado? Es que se nos olvida,
Bueno, pues nada, que vamos cerrando, que tenemos aquí preparadas la, mira, barbacoa, blue cheese and pulled beef, marinera y pollo caprese. Joder. Ese es el menú que os tengo preparado hoy.
Venga, pues vamos a por ello.
Es espectacular. Un par de apuntes, mira, que no dejaba por aquí el mensaje de Iñaki Zanguitu, que también participaba con nosotros los miércoles, suele pasarse por aquí, estaba escuchando y dice, oye, que lo de las cautelares, Gurpegui también jugó con cautelares, sí. Cautelares como estar libre, o sea, sí, eso es evidente, o sea, eso de alineación indebida, hay una suspensión de sanción.
Cumplió dos años, Gurpegui cumplió dos años, enteros y verdaderos.
Si te dan la cautelar, es que te dan la cautelar, no hay otra. Y luego, convocatoria del Sestao River. Junta General Extraordinaria, día 23 de enero a las 7, 7 y media en segunda convocatoria, para información y aprobación del acuerdo de patrocinio y gestión entre Sestao River y Sidenor. No solo acuerdo de patrocinio, sino acuerdo también de gestión. Bueno, pues así está la cosa. Mañana más aquí en Directo Marca Bilbao en Radio Marca. Gracias, hasta mañana. Gracias a todos, agur.
Un placer.
Agur. Sigue la radio, sigue Radio Marca. Mañana no, el lunes, venga, agur.
invierno puede ser un desafío para quienes desean mantenerse activos. Las bajas temperaturas, la falta de luz solar y las condiciones climáticas adversas pueden desanimar a muchas personas a seguir con su rutina de ejercicios. Sin embargo, hay un error común que muchos cometen al hacer ejercicio y en esta época, y es no vestirse adecuadamente. Tendemos a ponernos mucha ropa porque afuera hace frío, pero no es lo recomendable porque puede causar sobrecalentamiento durante el ejercicio, además de resultar incómodo y, por tanto, disminuye el rendimiento. Por otro lado, no abrigarse lo suficiente puede provocar hipotermia o lesiones musculares debido al frío. Para evitar estos problemas y disfrutar del ejercicio en invierno, lo ideal es vestirse con una capa base hecha de materiales sintéticos que absorban la humedad y mantengan la piel seca. Evita el algodón, ya que retiene la humedad y puede enfriarse rápidamente. Agrega una capa intermedia que proporcione aislamiento sin ser demasiado pesada, por ejemplo, un forro polar o una chaqueta ligera, que es muy buena opción. Y por último, una chaqueta impermeable o cortavientos, que son esenciales para protegerte de las inclemencias del tiempo. Asegúrate de que sea transpirable para evitar el sobrecalentamiento. Con este outfit cebolla, seguro que puedes correr cómodamente y no coger frío estas próximas semanas. Este es nuestro consejo de hoy, pero cada viernes te decimos, ¡cuídate, runner!
Cuídate Runner con Natalia Freire.
Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Janela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com. También tenemos una cuenta de Twitter, o llamadlo X, que es @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero, que no sé si hay una Raquel o hay tres, porque está haciendo 25 cosas a la vez. Pero bueno, esto no es nada que me sorprenda, es habitual. Así que ella ya está haciendo, además, que todo suene a la perfección. Vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Pues ya está sonando este espíritu olímpico y eso significa que al otro lado del teléfono está Juan Carlos Higuero. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenas, Natalia.
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, la verdad, mira, ahora me encuentro en Portugal. He venido 3 días de vacaciones para coger fuerzas porque lo que viene esta temporada va a ser mucho y bueno. Aquí hace unos 15 graditos, estoy en Espiño, viendo ahora mismo.
Hombre, en Espiño.
La playa.
Vamos, no me das ninguna envidia, que lo conozco perfectamente. Hay zona de surfers ahí, ¿eh?
Sí, hay zona de surfers. No hace buena temperatura, pero se está muy agradable. Quería cogerme unos días y la verdad, Natalia, que aquí se está bastante a gusto.
No, bueno, la verdad es que digo que no me das ninguna envidia, pero sí que me das envidia porque conozco Espiño y es un sitio espectacular. Sí. De verdad, todos los que no lo conozcan, sí, que vayan. Yo tuve la suerte de estar allí hace un par de años
Pues me parece que fue en diciembre del 21 o del 22, ya no me acuerdo, sí, yo creo que fue en diciembre del 22. Y jo, ahí es que aluciné porque no me esperaba yo encontrarme aquello, es un paraíso y sí, si no hace sol, mejor, porque así está la playa, lo importante son las olas, así está la playa para los surfers que son allí los reyes. ¿Lo pasaste muy bien en el Goibar, tengo entendido?
Sí, el Goibar estuvo fenomenal. De hecho, conocí más de cerca a Beniku Aregawi, al primarquista mundial de 10 kilómetros. Las carreras fueron fantásticas, tanto la de mujeres como la de hombres, se impusieron los grandes favoritos. 81 ediciones, Natalia, llevan a sus espaldas ya los organizadores, con Sigor 10 a la cabeza. Y viendo el cross del Goibar, ojalá que tanto Thomas Bax, el presidente del Comité Olímpico Internacional, como Sebastián Coe, el presidente de la World Athletics, pues hubieran visto ese cross, porque Natalia, ves el cross de Goibar y dices, esta disciplina tiene que ser olímpica. Cantidad, calidad, casi 10.000 personas viéndolo, el público pagando 6 euros por entrar a ver atletismo, que esto es muy poquito.
Atletismo de
nuestro país.
De categoría, porque no solamente, más allá de las categorías inferiores, que a mí me parece también muy bueno que se fomente todas las categorías a partir de 12 años, me parece que había corredores. Pero lo cierto es que se estaban viendo a las grandes estrellas, o sea, estábamos viendo allí a plusmarquistas mundiales. Y lo cierto es que 6 euros, si lo comparas con lo que tuvo que pagar la gente en Cartago Nova para ver al Deportivo Minera Real Madrid, desde luego 6 euros, ni un.
Sí, sí.
Es que no y, es y, no es dinero todo, para un espectáculo de élite.
No es dinero, no es dinero. Además veíamos algunos grupitos de gente del Goibar que desde las 9 de la mañana anclados como los barcos. De hecho, esos grupos de personas hacen sus pequeñas apuestas entre ellos, pero no apuestan